América descansa.
Nosotros les saludamos.
Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro armado.
Y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas con Álvaro Hernández.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Para estar informado, no busques más, no busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la radio. Para estar informado, no busques más, no busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la radio latina.
Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Esto es Todo Noticias Latinas. Muchas gracias por estar ustedes ahí todas las mañanas, de lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, aquí en Diversa Radio 96.7. Gracias a quienes se conectan a esta hora a través de nuestra aplicación para teléfonos móviles, las personas que lo hacen a través de nuestra página web www.todonoticialatinas.com y por supuesto a quienes también nos ven, bueno, nos ven no, es que no nos vemos, pero nos escuchan a través de Facebook Live. Ya saben ustedes que habíamos prometido, junto con el abogado Diego Bonilvaca, habíamos prometido hacer en este caso una especie de resumen, utilizar el espacio del comentario que, como saben ustedes, va de 9 a 10 de la mañana para hacer discernimientos y una especie de resumen sobre lo que ha sido la aprobación del nuevo reglamento de extranjería. Yo espero que esta hora la aprovechen ustedes, los oyentes de este programa, y la aprovechemos también nosotros como pues como conductores, como experto, por ejemplo, Diego Bonil, en temas de extranjería, para tratar de sacar cosas en claro. Quizá no tanto desde el punto de vista de lo que se puede hacer, que también, sino probablemente de lo que no se puede hacer, porque lo que se podría hacer lo vamos ajustando en el transcurso del tiempo. Yo creo que en el camino se arreglan las cargas, y con este tema, teniendo en cuenta que hay información nueva, pues yo me imagino que en el andar se irá haciendo el camino. No sé, no me quiero adelantar. De momento, lo que sí quiero es invitarlos a escuchar el comentario del día de hoy, como de costumbre.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bueno, y lo dicho, ya está con nosotros don Diego Bonilvaca, de su propio despacho, Bonilvaca Abogados, que pues vamos a tener este espacio precisamente. Yo también creo, Diego, con los buenos días para ir resolviendo, si la gente de pronto tiene inquietudes, irlas también resolviendo a la sazón de lo que se va estudiando todos los días, porque me da la impresión, Diego, que los pusieron a estudiar, nos pusieron a estudiar. Buenos días.
Álvaro, muy buenos días, feliz día, madrugando hoy contigo, con la audiencia, muy ilusionados, muy, muy tranquilos, pero también muy, pues habiendo estudiado mucho, como tú bien dices, nos tienen estudiando, llevamos 3 días leyendo en detalle, leyendo la minucia, siguen muchas dudas y muchos claros oscuros, pero bueno, la idea es que a lo largo de esta hora y de aquí estos días que vienen también, logremos aclarar tantísimas dudas, tantísimos temas interesantísimos que nos trae el nuevo reglamento, Álvaro. Entonces, yo quedo a tu disposición. Si quieres que lo expongamos, tú me vas llevando el hilo. Si viene gente que quiera llamar, porque entiendo que la calle es la que en este momento tiene las dudas, las preguntas y todo, vamos haciendo pues esa pregunta-respuesta y vamos siguiendo el hilo de una posible explicación, digamos, de las principales reformas que nos trae este nuevo reglamento, Álvaro.
Bien, pues hagamos una cosa. Lleguemos a un acuerdo con la audiencia. Es verdad que vamos a dejar ya el teléfono abierto, de hecho yo ya tengo aquí participantes, pero convengamos en algo. No hemos sido muy estrictos con el tema de los monográficos de los viernes, pues porque ustedes son los que mandan, eso es verdad, pero este espacio del comentario lo hemos destinado precisamente a la letra menuda del nuevo reglamento de extranjería, con lo cual hoy sí vamos a ponernos un poquito exquisitos en el tema de las preguntas. Solo contestaremos preguntas que entronquen con el tema que estamos tratando, que es el nuevo reglamento de extranjería. Si una persona nos llama y nos dice, no, es que mire que es que la caldera, que el piso, que compré uno, que me vendieron uno, que el alquiler, que tal, que esas preguntas no las vamos a responder. Sonará odioso, pero nos toca así, porque lo que queremos es que quede la mayor cantidad de información fiable posible en dominio de la gente, porque Diego es ahí donde vienen los desaprensivos a tratar de pescar en río revuelto ante la falta de información. Y yo creo que ahí tenemos que ponernos enfrente. Así que vamos a empezar. Hola, muy buenos días. Dígame, por favor, su nombre, de dónde nos llama y la pregunta.
Hola, buenos días. Mi nombre es Joana, te llamo de Alicante y quiero hacer dos preguntas. Mira, la primera es que en el arraigo de formación sirve que sean cursos online, o sea, los admite extranjería. Y la segunda pregunta que tengo es que si en el arraigo social por vínculos familiares la persona, igualmente en este caso es mi hijo, yo le podría dar la documentación y tendría permiso de trabajo.
Muy bien, Joana. Bueno, vamos. Mil gracias por la pregunta y por escucharnos desde Alicante. Vamos a ver el arraigo formación, ¿de acuerdo? A día de hoy, el arraigo formación trae, que ahora se va a llamar arraigo socioformativo, está en la letra D del artículo 127 del nuevo reglamento, ¿vale? Y nos dice, en esta nueva redacción, Joana, nos viene a definir cuáles son los tipos de estudios, ¿vale? Entonces, con el arraigo formativo que tenemos a día de hoy, tenemos una instrucción de la Dirección General de Migraciones donde se nos vino a decir, sí, las formaciones pueden ser de naturaleza híbrida, Joana, ¿de acuerdo? La nueva redacción del arraigo socioformativo nos dice que debemos estar matriculados o estar cursando en alguna de las formaciones referidas al artículo 52.1b y 52.1e, numeral quinto, del mismo reglamento. Te lo traduzco. Son educación que sea de carácter oficial, que sea de carácter continuado, que está o bien que esté otorgado por el SEPE, por el Servicio Estatal Público de Empleo, ¿vale? Entonces, por ahí hay un apartadito en el 52.1e5, dice que podrán, en pretérito imperfecto, podrán incluirse formaciones, algo así, creo recordar, es algo así como de naturaleza híbrida o semipresencial. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Joana? Muy posiblemente los que sean 100% online posiblemente no entren en un supuesto de arraigo socioformativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora, dentro de los nuevos requisitos también, nos dicen que tenemos que hacer un informe de arraigo. Es decir, hay que acreditar nuestra integración social en los servicios sociales, en este caso, del Ayuntamiento de Alicante. Entonces, si nos exigen que estemos en España, esto es obvio. Pero, pues claro, ten en cuenta que una formación de naturaleza online, se puede hacer en cualquier parte del mundo. Entonces, creo yo que yo no soy muy amigo de las clases online para este tipo de formaciones. Naturaleza híbrida, sí, sí lo tiene previsto y me atrevo a decir que el nuevo reglamento lo tiene previsto, ¿vale? Importantísimo. Nos van a exigir un arraigo para arraigo socioformativo en la entrevista del informe de integración social. Entonces, recordemos, en arraigo social antes nos pedían informe de arraigo. Esto desaparece y solo queda para dos supuestos en la nueva norma. Para el arraigo social, propiamente dicho, que es familiar de extranjeros, voy a tu segunda pregunta ahora, Joana, y queda también previsto para el arraigo socioformativo, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con el arraigo social? Para la segunda pregunta que nos hace Joana desde Alicante. Entonces, en el arraigo social nos dice que podremos optar a esta autorización aquí, pilas, que tampoco te lo aclaré, pero también sobra, es importante aclararlo, 2 años en España, ¿vale? O sea, hay una serie de requisitos generales, 2 años en España, perdón, ausencia de antecedentes penales, el no tener, digamos, ningún tipo de condena por temas de delitos, ni temas de orden público y salud pública, ¿vale? Y luego, en el arraigo social nos piden que siempre que existan vínculos familiares con personas extranjeras, titulares de una autorización de residencia. Esto que nos lleva a pensar lo primero, si yo tengo un familiar de español, no puedo pedir arraigo social. Primer elemento importantísimo, porque para eso ya hay un permiso específico del 93, del artículo 93, creo que es, el de arraigo, el de permiso de residencia para familiares de español. Y luego nos pide también, Joana, una serie de medios económicos. Primero, tener vínculos familiares con personas extranjeras de una autorización de residencia y que se justifique disponer de medios económicos suficientes para su mantenimiento, en todo caso deberá alcanzar el 100% del IPREM. Recordemos que el IPREM es un índice, índice para personas y rentas de efectos múltiples para generar una prestación no contributiva. Te lo traduzco, nos piden mínimo 600 euros al mes, ¿de acuerdo? Y luego nos tiene que decir que la forma en que tenemos que acreditar esos vínculos familiares, y aquí hay un claro oscuro que yo me atrevo a decir, a ver, la ley directamente te dice que si no tienes cómo acreditar el vínculo familiar, tendrás que hacer informe de arraigo, ¿vale? Entonces yo, como norma general, siempre pediría, y esto hay que ver cómo se desarrolla, Joana, también acreditar que es vínculo con familiar, registros civiles, por ejemplo, y hacer también el informe de arraigo. ¿Listo? En la redacción inicial no nos dijeron que autorizara a trabajar. Y si leemos detenidamente, en la nueva redacción del arraigo social no nos dice que no deje trabajar. Lo que pasa es que si es de apoyo económico, entendemos que es naturaleza no lucrativa. Este es uno de los claroscuros que me queda como duda, Álvaro, Joana y audiencia. Yo entiendo que el arraigo social, en los términos actuales, no dejará trabajar. Espero estarme equivocando, porque con un arraigo social se supone que yo puedo trabajar en los términos actuales. En los nuevos, no lo tengo claro.
Digo una cosa. Si eso no está claro, porque no lo tiene claro usted, y yo ayer me puse a hacer un barrido y me parece que es una de las grandes, de los grandes interrogantes que hay, es ese.
Sí, señor.
Si de momento no se permite trabajar, es probable que aún sin estar, digamos, incluido en el reglamento, pueda llegar a modularse por parte del Ejecutivo el hecho de decir, oiga, ahí no dice que no se puede, tampoco dice que se puede, correcto, nos sometemos al limbo.
No. En esto, afortunadamente, las mismas, tanto la Dirección General de Migraciones como las oficinas de extranjería emiten instrucciones, Álvaro. Entonces, tanto hay las famosas.
Un instructivo, DGM, mejor dicho. Eso lo resuelve un instructivo.
Claro, una instrucción interna. Y la instrucción nos puede decir, oiga, se entiende que en los términos del 120, es que todavía no me sé la nomenclatura, del 127, una persona que acredite los cumplimientos, los requisitos para un arraigo social, se le permite trabajar. Pero insisto, me lo he leído más de 15 veces, el supuesto de la letra C, y no me dice que dejo no trabajar, porque en los requisitos generales no lo dice. Entonces,
yo le puedo adelantar que es que así como está usted, está el resto de los abogados de este país y las abogadas.
Efectivamente, exacto. Entonces, yo entiendo, para la duda de Joana, entiendo que a día de hoy no deja trabajar, y espero equivocarme. ¿Por qué? Porque para eso tienes otros medios. O sea, para eso está el socio laboral, que tienes oferta de trabajo, el segundo oportunidad, que has trabajado, el socio formativo, que también entiendo dejará trabajar, pero el arraigo social dice que tiene apoyo económico. Entonces, ya los arraigos sociales actuales con apoyo económico son no lucrativos. Entiendo yo que es lo mismo, pero ojalá, insisto, me esté equivocando, y esto nos lo puede aclarar una instrucción de la Dirección General de Migraciones, muy posiblemente.
Vale. Bueno, vamos a privilegiar en este espacio hoy no tanto el número de llamadas, sino la calidad, en este caso, de la pregunta-respuesta. Así que yo les pido a los que en este momento están preguntando, ya paso al siguiente oyente, les pido que se mantengan ahí para que al final de la experiencia ustedes nos digan si entendieron o no. Y vayan, quedan en abierto para que ustedes vayan preguntando de acuerdo a la inquietud que les vaya surgiendo en la medida de la respuesta. Hagámoslo de esta manera lo más pedagógico posible. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre.
Buenos días, Álvaro. César de Madrid.
Bueno, César, adelante con la pregunta.
Mi pregunta, son dos preguntas para el abogado, muchas gracias. La primera es, yo tengo asilo. A mí me lo negaron, yo entablé el recurso. En febrero del otro año cumplo 3 años. Yo estoy cotizando y tengo contrato indefinido.
Está hecho.
mi pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer en este caso?
Muy bien, César. La tuya... Pues yo creo que nos la han preguntado unas 75 veces. Lo entiendo, porque es tu caso, César, creo que es el de miles de personas que tal vez nos están escuchando en este momento, y de miles de personas que vinieron de su país de origen, pidieron la protección internacional, se habrán llegado un varapalo, se habrán llevado un varapalo con la sentencia del Supremo de enero de este año. Recordemos que eso tumbó, descabezó, perdón la expresión, el arraigo laboral. Entonces muchas personas que estaban en asilo estaban a espera de un arraigo laboral. Sentencia del Supremo nos quitó todo, ¿de acuerdo? Con la ilusión de que con el nuevo reglamento, y lo dije abiertamente en este programa, en este espacio, le decía a muchas personas, vamos por una segunda oportunidad, porque era el supuesto, César. Es decir, yo estaba con muchísima ilusión de que la gente pudiera acceder a un arraigo segunda oportunidad. Lo decíamos ayer también. ¿Qué dice la disposición transitoria quinta, César? Que esto es importantísimo. Autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo. Y nos dice, permítame leerlo, por favor. Aquellas personas extranjeras que en el momento de la entrada en vigor de este reglamento se encuentren en situación irregular, primer elemento, ¿vale? Como consecuencia de una resolución denegatoria o desestimatoria en firme, en sede administrativa o en su caso judicial. Pilas con esto. Ya nos piden que el asilo esté denegado o por vía administrativa o porque me fui al contencioso y me lo denegaron. Me cumples con el primer requisito, César, ¿vale? Que hayan denegado la solicitud de protección internacional y reúna los requisitos generales específicos del capítulo 1 del título séptimo, que es el de los arraigos, ¿vale? Podrán solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razones de arraigo. Es general, César. O sea, puede ser un formación, un socio formativo, un socio laboral, un social, un segunda oportunidad. O sea, digamos que aquella persona que fue solicitante de asilo, que le han denegado, ¿vale? Pilas, vale. De mi primera interpretación, César y audiencia y Álvaro, el que está con folio blanco o rojo no me entraría de momento. ¿Por qué? Porque no hay una resolución administrativa. Entonces nos exigen una resolución de la OAR, de la Oficina de Asilo y Refugio, diciendo, oiga, se quedó usted sin asilo, ¿vale? ¿Qué hacíamos en muchos sociales, bueno, sobre todo en arraigos sociales después de la sentencia del Supremo? Yo le decía a los clientes, César, presentemos un escrito, desistamos del asilo. Y hoy en día ese criterio me lo admite la Oficina de Extranjería. La ley me lo dice expresamente, no me valen desistimientos. Y así es como yo lo estoy interpretando. Pilas con esto. Necesitamos que me lo denieguen expresamente. O bien porque hubo una resolución denegatoria de carácter administrativo, o bien porque tenemos una sentencia, en este caso, de la Audiencia Nacional, que es aquel tribunal que conoce de estos casos. Entonces, el desistimiento, segundo elemento, no se tiene en cuenta. Me lo tienen que haber denegado expresamente. Ah, es que lo recurrí. Eso es otra cosa. Pero tú ya tienes una resolución denegatoria. ¿De acuerdo? Bien, continúo. Y que el arraigo, perdóname, y que haya permanecido el extranjero en territorio español en situación irregular al menos 6 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de esta autorización, ¿vale? ¿Qué quiere decir, César? Que te tienen que haber denegado el asilo, número uno, pero luego tenemos que estar 6 meses irregulares. Diego, si yo tengo una resolución que me lo deniega y metí recurso, pues no estoy irregular. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tengo que hacer para quedarme irregular? Pues desistir del asilo. ¿Me entiendes? Entonces, debo tener una resolución denegatoria, primer elemento, y luego debo decir, tengo que estar irregular 6 meses. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso, César? Si yo quisiera, o si yo, César, o si yo solicitante de protección internacional, con recurso de asilo tras denegatoria, y quiero entrar a una posibilidad de regularización vía los arraigos, primero, tengo que estar irregular 6 meses. Tú en este momento no estás irregular, César. ¿Vale? Okay. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que hacer un desistimiento y dejar transcurrir 6 meses, ¿de acuerdo? Cuando entre en vigor la norma, entonces, yo puedo ahora, esto es un ejemplo, César, me gustaría que eventualmente lo viéramos en privado, pero bueno, tomando el ejemplo de César, yo podría desistir del asilo hoy, 22 de noviembre, dejo pasar 6 meses, ahí ya estaré yo 6 meses irregular. Y si, por ejemplo, con ese contrato que tiene César, que es indefinido, que es a jornada completa y en el cual él ha cotizado mínimo 6 meses, dice la nueva redacción del arraigo segunda oportunidad que nos exigen por lo menos 30 horas a la semana en un contrato a 6 meses. Entonces, podríamos solicitar en tu caso un arraigo segunda oportunidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema práctico, César? Y aquí es donde me quiero centrar tanto en tu caso como en el de todas las personas solicitantes de asilo. Yo tengo que renunciar. Y si tú trabajas cara al público, y si tú trabajas repartiendo en una furgoneta, y si tú estás en la cosecha, corremos un riesgo muy alto. Y es que venga una inspección del trabajo, que se levante un acta en la inspección de trabajo y que aparte de la multa que pueda llevar esta persona empleadora, inicien un expediente de expulsión del territorio nacional porque estaré irregular. Entonces, eso es un problema práctico que me puede suponer y que ya en cada caso lo entraremos a valorar con el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, la primera opción que yo te planteo, César, lo miraríamos, ¿vale? Porque si tú tienes el contrato, estás trabajando y demás, pues una primera posible opción sería, venga, desistamos del asilo, me quedo 6 meses en el aire, irregular, y cuando entre en vigor el 20 de mayo del 2025 este reglamento, ten en cuenta que además la disposición transitoria nos da un año, César. Tenemos un año para poder acreditar que llevo 6 meses sin documentos y ahí entrar a solicitar un arraigo segunda oportunidad. Esa es la primera opción.
Abogado, y, discúlpeme, y al yo desistir del recurso y cumplido los 3 años, no se podría hacer el arraigo social.
Ese es el segundo punto al que quería llegar contigo. Esa es la segunda parte que paso a explicarte, César. Claro, si César me cumple los 3 años en febrero y resulta que el nuevo reglamento de extranjería entra en vigor en mayo, pues ¿por qué no lo hacemos ahora con lo que tenemos en vigor? ¿Me entiendes? Entonces, por eso, a partir del nuevo reglamento, quiero que cada caso de asilo, cada caso de arraigo, nos toca verlo con super pinzas. ¿Por qué? Porque en tu caso yo lo que voy a hacer es, seamos más prácticos, pongámonos ya a sacar un arraigo social en los términos del 124 del reglamento actual. Es decir, conoce tus leyes, informe de integración social, o sea, la entrevista en los servicios sociales, aquí en el caso en el CEPI, hablar con la empresa para que nos dé los papeles acreditativos que están al día con Hacienda, al día con Seguridad Social. Tenemos que elaborar nuevamente una oferta de contrato de trabajo, famoso precontrato, y con papeles de César acreditativos de los 3 años en España, su ausencia de antecedentes penales, sus empadronamientos, y luego el modelo de contrato de trabajo, haríamos un arraigo social. Entonces, en tu caso, toda esta disquisición, es para decirte, César, yo haría un arraigo social en tu caso. No te me vayas a nueva norma. Vayámonos a norma actual, porque te beneficia. Indubio pro extranjeris, dice el adagio jurídico. Cualquier duda en favor del extranjero. Entonces, una situación que te favorezca más, pues yo me acogería al Real Decreto actual. Metamos arraigo social, César. Es lo que haría yo. Si entra en febrero los 3 años, pues ahora en diciembre para enero comencemos con Conoce Tus Leyes, hagamos el informe de arraigo, hablemos con la empresa, cosa que sea 3 años y un día. Y ahí lo que sí hacemos es, con carácter previo a presentar el arraigo social, vamos a hacer un escrito de desistimiento. César se va a quedar irregular un poquito de tiempo. Yo le digo a la gente, de una noche a una mañana, básicamente, lo que tardemos en presentar un escrito de desistimiento y en que Katy, la profesional de tramitación, suba el nuevo expediente. Y ya con eso, entonces, tenemos cubierto los requisitos para un arraigo social. Yo, en tu caso, te diría, hagamos un arraigo social, César, ¿vale?
Vale, doctor, gracias.
¿Te queda claro?
La última preguntita. Para eso tengo que estar de baja.
Bueno, otra muy buena pregunta que me hacen todos los días y en la que tampoco me quiero pillar mucho los dedos, César y audiencia. A ver, en materia de extranjería, cuando yo pido un arraigo social, ojo con esto, la eficacia de la autorización de residencia está condicionada al alta efectiva en la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir? Pensemos que estás sin papeles, que tú, a ti te hace uno, Diego Bonil te hace la oferta y presentamos a extranjería. Cuando se aprueba es cuando a ti Diego Bonil te va a dar de alta en Seguridad Social y ahí comienza la vigencia de tu autorización de residencia. ¿Vale? Si yo vengo de un alta anterior porque era estudiante, porque estaba en asilo, porque tenía un permiso de trabajo, ojo, lo importante es venir, que la situación que precede sea una situación de legalidad, que yo esté regular, ¿de acuerdo? En las comunidades autónomas, eso depende de cada provincia. En el caso de Madrid, comunidad autónoma, la Oficina de Extranjería de Madrid tiene un criterio bastante amplio, que es positivo para nosotros como extranjeristas y como expertos en derecho laboral también. ¿Por qué? Porque a día de hoy no me exigen acreditar la baja en la Seguridad Social, ¿vale? Insisto, César, hablo del plano extranjería. Ahora vamos al plano laboral. Entonces, en plano extranjería, yo no soy amigo de que te den de baja, de que renuncies. Porque César, igual que Diego, igual que Álvaro, igual que las 5 millones de personas que hemos venido a este país, vinimos a trabajar honradamente, a buscarnos la vida, ¿me entiendes? Entonces, desnaturalizaría un poco el objeto de por qué estoy yo aquí en España. Lo estoy haciendo de forma legal, ojo, y no estoy incurriendo en una posible infracción a la Seguridad Social, que ahí es donde está el plano laboral, donde muchos compañeros o compañeras me dicen, Diego, es una locura lo que tú dices, ¿me entiendes? Entonces, algunas oficinas de extranjería, César, no nos piden que estés de baja, ¿vale? Por ejemplo, Vigo, Zaragoza, Huesca, Teruel, Toledo, en algunos casos me ha pasado, Alicante, por ejemplo, me ha pedido que tienes que estar en situación, Málaga, en situación de baja. Entonces, para ciertas provincias, sí tengo que decir a la persona extranjera, espera, tienes que renunciar a tu contrato de trabajo, presentamos a extranjería y te me quedas cinco meses mirando al techo. Eso no lo va a hacer nadie, porque ni tú ni yo hemos venido a mirar al techo, ¿entiendes? Ese es el problema práctico. Ahora bien, en plano laboral, y esto es importante, perdóname que me extienda, César, en el plano laboral me interesa que te mantengan la antigüedad en tu contrato de trabajo, porque si tú llevas 3 años trabajando ya con esa empresa, con el asilo, y de repente yo tengo que presentar una baja voluntaria, pues es un borrón y cuenta nueva para una improcedencia de despido, ¿me entiendes? Entonces, en el plano laboral también me interesa intentar mantener esa relación laboral. Y esto quiero que lo analicemos también muy con pinzas, porque yo tampoco puedo decir vamos a hacer esto, porque, digamos, si tú estás sin papeles, es una infracción grave a la seguridad social y acarrea una multa gordísima para el empleador. Yo en ningún momento estoy diciendo eso, ¿vale? Porque si yo vengo de una situación de asilo, de un estudiante, de cualquier autorización de residencia y estoy trabajando, yo dispongo de la autorización para residir y trabajar en España. Y si hago un cambio, una modificación o un procedimiento de extranjería hacia otra residencia, yo vengo de una situación de regularidad y paso a estar en una situación de estudio que por instrucciones de la Dirección General de Migraciones me mantiene en la situación anterior, con lo cual yo puedo trabajar. Y así hemos logrado pelear multas a la seguridad social. Entonces, te lo resumo y te lo concluyo, César. Esto es importante, la explicación, y por eso la pedagogía del día de hoy. No hace falta que renuncies inicialmente, ¿de acuerdo? Pero eso hay que hablarlo con la empresa, hay que hablarlo con gestoría. Y siempre con pinzas, porque cada comunidad autónoma en eso, las provincias tienen criterios distintos, ¿vale?
Muy bien, pues bueno, perfecto. Vamos a dejar esta llamada. Diego, en este tema de dejar de trabajar, bueno, me quedan unas dudas. Vamos a recibir esta llamada. Claro. No, lo digo porque es que de todas formas no se está en fraude de ley. Es decir,
no, claro que no.
El trabajador estuvo cotizando, la empresa le estuvo cotizando, y tendría que ser un golpe de mala suerte el que haya en este caso una inspección. Yo me imagino que habrá también contención por parte de las autoridades a la hora de ordenar inspecciones en un marco de actuación y de tiempo como el que está en este caso estipulado para ese, digamos, plan de choque, por llamarlo de alguna manera, que va a durar un año. Yo me imagino que en esto habrá comprensión, ¿no? Hagámonos pasito.
Yo entendería que sí, pero bueno, sin perjuicio de que no lo hubiera Álvaro, pensemos que en el caso de César, le llegó una inspección de trabajo. Y César estaba con su asilo, desistió del asilo, pero al día siguiente le presentamos el expediente. Por ejemplo, él ya tiene un resguardo y ese resguardo acredita que él está en proceso de obtención de su residencia. Él no ha dejado de estar, digamos que esa aparente situación de irregularidad fue muy pocas horas, la subsanamos y la solventamos, luego la infracción a la Ley General de Seguridad Social inicialmente está ahí resuelta. Entonces, digamos que yo tengo que venir de una situación de tener residencia o papeles o situación de estancia legal, pasar en ese medio vacío y pequeñito y presentar la solicitud. Yo tengo la espalda cubierta. Si llega una inspección, yo estoy en un proceso de un arraigo oportunidad. Y con eso salvas la espalda.
Es decir, ese es suficiente argumento para que no... Vale.
Inicialmente sí.
Inicialmente sí. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola.
Sí, señor, le escuchamos.
Sí, buenos días. Mira, mi nombre es Frank. Era una consulta para mi sobrino. Mira, es de Ecuador, ¿vale? Él vino el 10 de octubre, entonces a ver cuál es la mejor situación, porque estábamos centrados en solicitar el asilo, pero con este nuevo reglamento pues estamos en el limbo igual que todo el mundo.
Muy bien, Fran. Él vino, bueno, no, da igual que haya venido con visa, sin visa, es decir...
Vino con visa de turista.
Claro, entiendo yo, porque además todas las personas que vienen de Ecuador pues tienen que venir con su visado, ¿vale? Bien, Fran, yo en este momento, salvo que tu sobrino... ¿Me escuchas, Fran? Perdona.
Sí, te escucho.
Vale. Entonces, salvo que tú me digas, mira, es que estaba en Guayaquil, en Baños, en Cuenca, en Quito, y la delincuencia organizada de Ecuador lo está amenazando con unas amenazas por escrito, que él se fue allí a las autoridades, la policía, la fiscalía, y le dieron la espalda, que además él se ve perseguido. Es decir, si hay unas circunstancias de amenaza real, grave y efectiva, Fran, en términos de la ley 12, que es la ley de asilo y refugio, en ese caso yo te diría, perfecto, pidan ustedes una solicitud de protección internacional y ya, sabiendo que hay unas muy buenas pruebas para poder pedir ese asilo, lo diría que, o sea, diría, vayamos por una solicitud de protección internacional, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto, recordemos, la denegatoria de una solicitud de asilo no es inmediata. Yo primero hago los malabares que la gente está haciendo para sacar su primera cita de entrevista, incoar la solicitud de protección internacional, y la denegatoria vendrá pues en un año, más o menos. Resulta que con el nuevo reglamento, si el sobrino de Fran se me queda en asilo, todo el tiempo que él vaya a ser en asilo no se toma en cuenta como estancia a efectos de un arraigo. Y lo dice clarísimo, clarísimo el nuevo artículo 126. Te lo dice: a estos efectos, cuando la persona extranjera haya sido solicitante de protección internacional, no será computable el tiempo de permanencia en España durante la tramitación de la solicitud de protección internacional hasta su resolución firme en sede administrativa y en su caso judicial. Es decir, el sobrino de Fran ha perdido 3 años o 2 años de su tiempo en España. Entonces, conclusión, Fran. Mientras la persona no acredite una amenaza real, grave, efectiva, acreditable, demostrable objetivamente, yo no voy a pedir una solicitud de protección internacional. ¿Por qué? Porque pierde el tiempo. Pidió el asilo, trabajó, cotizó, generó derechos. ¿Le denegaron el asilo? Comience de ceros a contar 2 años. Es clarísimo lo que dice este nuevo artículo 126. Entonces ya no es una alternativa el pedir el asilo para comprar tiempo, entre comillas, porque es perder el tiempo. ¿De acuerdo?
Diego, déjeme preguntarle en este punto. En la situación del sobrino, concretamente la situación del sobrino por el que nos pregunta el oyente, que llegó en octubre, ¿tiene alguna posibilidad de regularizarse en este país? ¿A la luz del nuevo reglamento?
Por supuesto que tiene otra, y es la que quiero que nos centremos. Recordemos que una persona que entra a España, la ley le da un tiempo para poder pedir un permiso de estudiante. Entonces la ley le está dando 60 días. Si acaba de entrar, y yo por eso siempre lo pregunto a las personas, ¿cuándo llegaste a España? Y aquí es igual que vengas con visa o vengas en calidad, o sea, con país de visa o país que no exige visa. Entonces, desde que yo hago el ingreso a la Unión Europea, tenemos 60 días. ¿60 días para qué? Para pedir una autorización de estancia por estudios. ¿Vale? Entonces, ¿qué haría en este caso Fran? Pues vamos, o el sobrino de Fran, vamos a buscar un centro de estudios, que ojo, aquí llevamos a capítulo de estudiante, que ha tenido otra reforma brutal también, que se ha cambiado y que la estamos desmenuzando todavía. Nos toca entonces, si yo entré como turista, vamos a solicitar una autorización de estancia por estudios, ¿de acuerdo? Y la ley nos habla, y en esto la ley nos habla, los términos de la redacción anterior nos habla de pedirlo dentro de los, o sea, cuando le falte un mes para cumplir el periodo de estancia. Entonces, por eso siempre hablábamos de 60 días, ¿vale? Y creo recordar, que lo estoy aquí mirando un poco en el decreto, nos habla ahora de 2 meses. ¿Eso qué me da a mí a pensar? Que tenemos solo un mes para pedir ese permiso, ¿de acuerdo? Esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta, y esto nos lo dice el artículo 54, que lo estoy aquí intentando leer rápidamente para que no me pille. La solicitud duración, a ver, sí, nos habla de 2 meses, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que movernos, la persona, o sea, la idea es que quien vaya a venir a quedarse, todos los tenemos derecho, recordemos que emigrar es un derecho, yo ya no voy a pedir el asilo, lo que hagamos es, preparo todo para venir a España, y conforme entre a España, presento un permiso de estudiante. Esa es la opción, en el caso de personas como el sobrino de Fran, más viable. ¿Por qué? Si a mí me aceptan en un centro de estudios reconocido, oficial, conducente a la obtención de un título o un certificado de profesionalidad, y que sea a tiempo completo, en términos del tiempo completo son 20 horas, ¿de acuerdo? Pues pidamos una autorización de estancia por estudios. Si es verdad que necesita apoyo económico, para eso está Fran, o para eso están sus familiares en Ecuador, y para eso a lo mejor tiene un departamento que le está rentando, hablo por hablar, ¿vale? Entonces, el apoyo económico se lo damos, el alojamiento se lo vamos a dar, le sacamos un seguro médico, y con todo esto, sin antecedentes penales, porque hay que aportar unos antecedentes penales y un certificado médico de tu sobrino, yo le presentaría una autorización de estancia por estudios. Entonces, recordemos que los permisos de estudiante dejan trabajar. Por eso tienen que ser estudios, digamos, de cierta naturaleza, de cierta entidad. ¿Listo? Tenemos que esperar un mes, Fran. O sea, que entró ahora, vamos a correr a sacar una autorización de estancia por estudios, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra entonces, Diego. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, me llamo Alexander, de Madrid.
Adelante.
Mira, lo que pasa es que yo pues tengo dos preguntas diferentes. Yo el 4 de septiembre de este año presenté mi arraigo familiar por hijo menor. Mi hija nació en España. Ya pues se van a cubrir los 3 meses que me dijeron de que no, de que me dan plazo para yo responder. Aún no me han, dado respuesta del aprobado. Si de aquí a que cumpla los 4 meses que ellos me dijeron que me daban el aprobado, no me lo han aprobado, ¿qué debo de hacer?
Bueno, me dijiste que tú estabas en Madrid, ¿cierto? ¿Estabas en Madrid, cierto?
Creo que se fue la persona.
Vale, perfecto. A ver, el tema es que en este momento, recordemos, la Oficina de Extranjería tiene un colapso bastante importante, ¿de acuerdo? Cuando nosotros, en este caso, que los abogados lo hacemos por la plataforma Mercurio y presentamos la solicitud, yo a mis clientes les estoy hablando de una media de 4 a 5 meses, ¿de acuerdo? Estos tiempos son estimativos, son estimados. Nunca hablamos de 3 meses, 3 semanas, 3 días, porque esto no es una ciencia exacta. Y la Oficina de Extranjería tiene trámites que son mucho más prioritarios que otros. Y siempre lo digo con muchísimo respeto, y esto es decir, es más urgente un permiso de familiar de español, una resolución de expulsión, un permiso por circunstancias humanitarias, por ejemplo, que una persona que dice, yo tengo un hijo español y necesito mi documentación. Entonces, es verdad que la Oficina de Extranjería tiene cierto tipo de prioridades, algunos que otros expedientes. Lo mismo pasa con estudiantes, por ejemplo, con las no lucrativas. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Si a ti te comunicaron el inicio de procedimiento, en el inicio de procedimiento seguramente dirá que a partir de la admisión a trámite de la solicitud, la Oficina de Extranjería tiene 3 meses, es lo que suelen decir. Y luego te dice que transcurridos esos 3 meses se entiende que está desestimada por silencio administrativo. Entonces yo, en este caso, ni de casualidad, ni por el chiras, perdón, no puedo invocar un silencio administrativo, porque si invoco el silencio administrativo es un tiro en el pie, es decir, es desestimatorio. ¿Qué quiere decir? Pues que en este momento tú tienes incoada una solicitud de arraigo familiar al amparo del artículo 124 del actual reglamento de extranjería, está presentado en tiempo y forma, aportaste toda la documentación, tus antecedentes penales, tu pasaporte, tu padrón con tu hijo, tu hija española, el DNI, pasaporte, partida de nacimiento de tu pequeñín. Con esto no tienen por qué no aprobarlo, ¿de acuerdo? A menos que no se haya hecho algo, que no se haya pagado la tasa, no sé, eso ya tenemos que revisarlo. ¿Qué dice el nuevo reglamento? Hay una disposición transitoria que te dice todas aquellas solicitudes que se presentaron en vigencia del reglamento anterior, en este caso a día de hoy el actual, se respetan. Entonces te mantienen el derecho. Este tiempo que llevas presentado, pues es cuestión de esperar. Hay que esperar un poco. Te tengo que pedir paciencia. ¿Por qué? Porque es muy probable que de aquí a fin de año ese expediente ya esté resuelto, ¿vale? Entonces, en dado caso que no, lo que sí hacemos los abogados son escritos de impulso. Jamás invocar un silencio administrativo para un permiso de residencia que apenas se va a constituir, porque sería, si yo invoco el silencio administrativo, es desestimatorio. Entonces, nada de silencios administrativos. Tenemos que esperar la administración. De hecho, cuando uno hace uno puede hacer una incidencia en la plataforma de extranjería y preguntar, oiga, ¿por qué, chaval? Y te contestan, de hecho, son fechas orientativas y más o menos uno va haciendo ese cálculo. Entonces, en este caso lo que te tengo que transmitir es tranquilidad. Si el expediente está completo, esperar a que nos conteste la Oficina de Extranjería. Y en dado caso, hacemos es escritos de impulso, nunca una invocación de silencio administrativo, ¿vale?
Vale. Es que yo tenía esa duda porque es que como yo lo hice solo, sin abogado ni nada, pues es que me dijeron 3 meses y ya se van a cumplir y pues, o sea... Pues,
claro.
No sabía eso.
Nada, con mucho gusto.
Muy bien, pues vamos entonces con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Edwin, de aquí de Madrid.
Adelante, Edwin.
Mira, lo que sucede es que yo soy solicitante de asilo. Yo cumplo los 2 años en el mes de marzo. Y en el momento estoy trabajando como autónomo. Quiero saber ahí qué puedo hacer ahora con lo del nuevo reglamento.
Muy bien. Edwin, me dices que los 3 años los cumples el 2 de marzo del 2025, ¿cierto?
Dos años en marzo.
Ah, los dos años, no tres.
Sí.
Ok. Bueno, este caso, el de Edwin, es un poquito distinto al de César, la segunda persona que nos llamó el día de hoy. Tú eres autónomo y como autónomo, pues entiendo que estás al día con tus, pues con tu ejercicio de profesional independiente, estás con todo en este momento. Si Edwin en este momento renuncia al asilo, ¿cuánto tiempo llevas de alta? Discúlpame, como autónomo, Edwin, ¿no te lo pregunté?
9 meses, 10 meses.
Bueno, pongámosle 10 meses. Sí. 10 meses. Entonces, en este caso, los 2 años me los cumples en marzo del 25. Con norma actual, no te puedo meter un arraigo social. ¿Por qué? Porque recordemos, son 3 años. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, en este caso, nos toca esperar. A menos que tú me digas, cosa que no creo que me lo vayas a decir, Diego, yo renuncio al asilo y renuncio a mi empresario autónomo, renuncio y de papar con la furgoneta y me pongo a hacer un arraigo para la formación. Eso no deja trabajar a día de hoy. Entonces, ni de casualidad vayamos a hacer eso porque, como te digo, sería un tiro en el pie. Entonces, el único supuesto de 2 años a día de hoy para acceder a una documentación, a un permiso por arraigo, es el arraigo formativo. Para ti eso no es negocio, ¿me entiendes? Yo quería en tu caso, Edwin, ya mirándolo un poco con calma. Primera opción, recordemos que cuando entre en vigor el nuevo reglamento, nos van a dar 1 año, ¿vale? Y aquellas personas que estén en tu perfil disponen de 1 año. Me atrevo a adelantarme. Yo creo que además esto lo van a ampliar. ¿Por qué? Porque la misma disposición transitoria te dice que el Consejo de Ministros podrá acordar la prórroga o la extensión de ese año que dan. Pero pensemos en el año. Si Edwin ya tiene 10 meses a día de hoy, más 6 que vamos a tener, pues tendrás 16 meses cotizados como autónomo. En tu caso, yo ya me plantearía, y esto también con pinzas y verlo con calma, si hemos tenido un desistimiento, ojo, no te lo pregunté, ¿tu asilo está denegado? ¿Has tenido resolución denegatoria o estás con la ropa?
No me ha llegado nada.
Ok, entonces, en el caso de Edwin, sí tenemos que esperar a que nos digan que no. Porque recordemos que podrán solicitarlo quienes tengan denegatoria administrativa o judicial. Si yo quiero meterte una segunda oportunidad, primero, nos toca esperar a que nos lo echen para atrás, que nos digan que no, Edwin. Y habiéndonos dicho que no, no vamos a recurrir. Necesitamos quedarnos irregulares 6 meses. Y a los 6 meses de estar irregular, podríamos meter un arraigo segunda oportunidad, Edwin. Imagínate. Entonces, tu caso es un pelín más complejo que el de César, el de anterior escuchante, porque no, apenas llevas 2 años, estás como autónomo. Diego, ¿qué hago? Porque no me voy a quedar yo 6 meses sin trabajar. Entiendo que, pues no sé, muchos autónomos son de furgo, o sea, de reparto.
Y si desisto del asilo en este momento y me quedara, digamos, los 6 meses, digamos, quieto, ¿se podría?
Sí. Bueno, el tema, no, Edwin, a ver, los claros oscuros de que no, seguramente la instrucción no lo dirá. En términos de la disposición transitoria, diría que no, porque es que tú estás renunciando voluntariamente, a ti no te los están denegando. Y la disposición transitoria, claro, es que, mira, la disposición transitoria quinta, la repito, dice que quien esté en situación irregular como consecuencia de una resolución denegatoria o desestimatoria firme. Es decir, me lo tienen que haber denegado, no yo renunciar. Insisto, espero estarme equivocando, Edwin, espero estarme equivocando y que me digan, no, con que tú renuncies es suficiente, pero la disposición transitoria y luego el arraigo, o sea, el nuevo artículo 125 nos dice, oiga, es que a usted le tienen que haber denegado, o bien en sede administrativa, oficina de asilo y refugio, o bien la Audiencia Nacional en sentencia en firme. Entonces, claro, yo no puedo renunciar. Entonces, imagínate, tú no estás irregular, tú estás perfectamente cubierto, Edwin. Pero vas a pasar a estar en un limbo jurídico. ¿En qué limbo jurídico? Me toca esperar a que la OAR me diga que no. Entonces, ahora sí, de cabeza, cuando te venza esa tarjeta roja, o cita previa a la OAR para que te lo denieguen. ¿Me entiendes? O sea, mira lo absurdo. Tú necesitas que te digan que no. Para que en el momento en que te digan que no, ahí empezamos a contar 6 meses. Te me quedas quieto 6 meses, quieto en el sentido de que estar irregular, ¿vale? Te me quedas irregular 6 meses. Y si estamos dentro de este primer año que nos habla la disposición transitoria, te hago un arraigo segunda oportunidad. ¿Me entiendes?
Vale.
Entonces, es un caso...
Otra pregunta, abogado. ¿Y dónde puedo mirar cómo está la resolución de... O sea, cómo está mi expediente? Es que el tratado no he podido mirarlo.
¿Tú tienes carpeta ciudadana, Edwin? ¿Firma digital?
Sí.
Tienes aquellas personas que tienen firma digital o carpeta ciudadana, certificado electrónico, a tu carpeta. A tu carpeta ciudadana te la van a notificar. Número 1. Número 2, a la casa. si tú, es decir, hay que estar pilas con ese domicilio que se indicó al momento de hacer la solicitud de protección internacional, porque cuando no me lo notifican por vía telemática, me lo pueden mandar en carta a la casa. Entonces, pilas con el domicilio. Y en última, recordemos, en el BOE. Entonces, por ahí un despacho de abogados, creo que es en Murcia o en Cartagena, esto no es oficial, ojo, ¿vale? Pero retroalimentan todos los BOEs de asilo y se llama ¿Cómo va mi asilo? Y está en Google. Tú entras en Google y pones ¿Cómo va mi asilo? Es un despacho de abogados. Y ahí tú metes el NIE y te van, y en función del BOE te ayudan a ubicar si estás o no estás. No es 100% fiable, pilas con esto, pero es un criterio que también yo a veces sigo. El BOE, la carpeta ciudadana, la casa o cómo va mi asilo. Y en última, si en ninguna de estos la has podido ver, en la próxima cita que vayas tú a renovar tu folio blanco o tu tarjeta roja, cruza dedos, ruega al cielo que sea una denegatoria. En tu caso, ojo, ¿por qué? Porque necesito que te la denieguen expresamente, dejarte irregular 6 meses y con lo que llevas cotizado a día de hoy, te puedo sacar un arraigo segunda oportunidad, ¿vale?
Muy bien, pues muy interesante, está resultando ¿Vale? esto. Vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde nos llama.
Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Paola, llamo de Madrid.
Adelante, Paola. Ya
tengo una consulta. Yo en este momento estoy con tarjeta roja por asilo. Mi consulta es la siguiente. ¿Podría yo, con mi tarjeta roja o sin estar todavía denegado el asilo, darme de baja del asilo y poder estar los 6 meses irregular y después de estar los 6 meses irregular, apostar como al arraigo de segunda oportunidad?
Bueno, gracias por la pregunta, Paola. Es un poco parecida al caso de Edwin, la anterior persona. Paola, ¿cuánto tiempo llevas aquí en España?
Yo cumplí el 24 de agosto 2 años acá en España.
Vale, en agosto 2 años. Sí. ¿Qué quiere decir? Hasta agosto del año entrante, si no hubiera reforma, podríamos meter un arraigo social. Entonces, es un poco similar, Paola. Ojalá y espero estarme equivocando, insisto, pero mientras no hay una denegatoria, no, es decir, a ti no te lo han denegado. Entonces,
no me lo han denegado.
Claro, entonces, yo a quien le sugeriría, mira, desiste y esperamos 6 meses, al que está en este momento con recurso. Porque el que está en este momento con un recurso, bien sea en sede administrativa o en audiencia nacional, en sede judicial, pues ya tiene la denegatoria. La disposición transitoria quinta nos dice que tiene que haber sido desestimatoria o denegatoria en sede administrativa, en su caso judicial. No me está diciendo aquella persona que moto propio, voluntariamente, quiera renunciar a su asilo, Paola. Entonces, no. Yo en este caso, como tú tienes tu roja en vigor, tú estás trabajando con tu contrato, tú tienes todo, es algo similar al caso de Edwin. Nos toca esperar a que nos lo denieguen. Entonces, ¿cuándo te caduca la tarjeta roja, Paola? Discúlpame.
El 8 de abril del siguiente año.
Caray, es que además la tienes un poco lejos. Entonces, estar súper pilas, ¿vale? A esa denegatoria, cruzar dedos para que no la denieguen, ¿vale? Y el 8 de abril, si no te ha llegado una resolución denegatoria, hay que pedir una cita a Pradillo 60, Pradillo 40, aquí en Madrid, ¿vale? O la comisaría que sea, en otra provincia. Cruzando dedos para que la denieguen. Y entonces, con la denegatoria, ahí ya vamos a empezar a contar los famosos 6 meses de estancia irregular, y a los 6 meses y un día, que ya tendremos en vigor el nuevo reglamento, pues en ese momento te diré, Paola, tú tienes el perfil para un arraigo segunda oportunidad. Esto porque a día de hoy has trabajado o estás trabajando, y hasta abril tienes permiso de trabajo sin problema, para que me cotices mínimo 30 horas, ojalá jornada completa, por mínimo 6 meses, que entiendo que los tienes. Pero entonces, Paola, no renuncies. Porque si renuncias, esto en términos de lo que estamos apenas estudiando, desmenuzando y terminándonos de empapar todos y todas, Paola. Entonces yo te diría, no me renuncies al asilo. Necesitamos que la administración apriete y se mueva y te lo deniegue. Y no presentamos recurso. Contamos 6 meses, arraigo segunda oportunidad, Paola. Ese sería un poco la hoja de ruta en tu caso, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias.
Muy bien, Paola. Vale. Bueno, vamos con otra entonces. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días.
Sí, señora.
Soy Alejandra, llamo de Tabasco.
Adelante.
Bueno, mi pregunta es porque yo voy a cumplir 5 años en Madrid con mi hija, las dos solicitantes de asilo al mismo tiempo. pero a mí nunca me lo denegaron ni me lo aceptaron. Es decir, yo me quedé sin ningún tipo de notificación por ningún sitio, ni en correo, ni el BOE, nada. Entonces mi pregunta es si yo puedo regularizarme con el segunda oportunidad, dado que sí coticé más de 6 meses con una empresa, y luego cómo podría también regularizar a mi hija.
Bueno, Alejandra, ¿no? ¿Es tu nombre? ¿Es que no alcancé a escuchar?
Sí, sí.
Alejandra, sí, ¿qué edad tiene tu hija Alejandra?
11 años.
Es menor de edad, ¿no? Bien. Entonces, sí. Alejandra, nos tocaría, lo primero que necesitamos es aclarar, y aquí sí hay que aclararlo, súper aclararlo, si decir ese asilo como está. Eso, es decir, uh-huh. Es raro, Alejandra, que la administración no conteste. La administración tarda mucho en contestar. Uh-huh. Entonces, vamos un poquito atrás, y esto es importante que lo aclaremos. Tú pediste tu entrevista y te dieron el folio blanco, ¿cierto? ¿O no?
Sí. Bien. Sí, luego de ahí no pasó más.
Ok, ¿qué pasó después de ese folio blanco? ¿Volviste a pedir la cita? ¿Fuiste a la oficina de asilo y
nunca, refugio? Sí, nunca pude concretar una, tampoco nunca metí recurso, porque pues lo de las citas era imposible, luego yo seguí dada de alta con la empresa, y pues por eso es que coticé más de un año, pero nunca tuve respuesta de ningún tipo, ni de negatoria, ni nada.
Vale,
entonces no sé en qué.
Lo digo porque, perdóname, te interrumpo, Alejandra, es que en 5 años que no haya contestado a una renovación para tarjeta roja, la OAR, es rarísimo. Entonces, nos toca una cita. Yo en tu caso, antes de cualquier cosa, lo que necesitamos es que nos digan, oiga, usted está denegada hace X tiempo, ¿vale? Muy seguramente sí. Está denegado. Alejandra, lo más posible, 5 años es que es mucho tiempo, ¿me entiendes? Es mucho tiempo, lo más posible es que tú estés denegada, ¿de acuerdo? Si estás denegada de hace 4, por ejemplo, y esto ¿cómo sabemos si estamos denegados o no? Yendo a la calle Pradillo número 40 con cita previa, es la única forma. Oyéndote a una comisaría de policía, ni de casualidad te me vayas a una comisaría, Alejandra, porque eso es meterte en la boca de lobo. Si estás irregular, te inician proceso de expulsión. Pilas con eso, a menos que vayas conmigo o con Valeria, ¿vale?
Vale.
Entonces, con esto, lo importante es, vayamos a Pradillo 40, allí nos van a decir cómo está ese expediente y te van a decir, doña Alejandra, esto está denegado desde el año 2022. Si está denegado, en este ejemplo, desde el 2022, no hay nada que hacer. Porque recordemos que el arraigo segunda oportunidad nos dice que es en los 2 años inmediatamente anteriores a la solicitud y habiendo transcurrido mínimo 6 meses. Entonces tendrás cotizaciones efectivas, muy posiblemente, pero que no te cubren o que no te servirían para el arraigo segunda oportunidad o para un laboral actualmente. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces esto es un poquito delicado. Al contrario, si Alejandra lleva irregular todo este tiempo, entonces lo que yo te diría es, hagamos un arraigo social si a día de hoy pudiéramos acreditarlo, ¿sí me entiendes? O sea, si ya aclarando y sabiendo que tienes todo, o incluso podríamos plantearnos ya un arraigo social, pues lleva 5 años y a lo mejor la empresa te puede hacer la oferta de trabajo. Y si tú me apuras, pues hacemos un escrito de desistimiento, pero yo no me esperaría el cambio de norma. Tú ya me llevas los 5 años, ya llevas 5 años en España. Entonces, en tu caso y en el de tu hija, con norma actual, yo les diría, de cabecísima, un arraigo social para ti y para tu hija, un arraigo de menores. Porque recordemos que para arraigo de menores, es verdad que tienes tú que tener concedido el permiso, ¿vale? Tendrías tú que tener concedido el permiso de arraigo social y ya con ella, teniendo 2 años en España, le sacamos un arraigo de menores. Pero me gustaría ver esa, es decir, más que todo para saber, si metemos el arraigo, que yo lo haría, yo en tu caso metería un arraigo social, Alejandra, un arraigo social hablando con la empresa y todo. Y si acaso agendamos, o sea, pedimos, intentamos la cita en la calle Pradillo número 40, que nos rectifique, nos diga, ahí no te van a expulsar, tranquila, ¿vale? Lo que la gente vulgarmente dice, es que me dieron carta de expulsión. No, simplemente te dicen que te tienes que ir 20 días o 15 días. Nadie hace eso. ¿Por qué? Pues que ya tenemos o bien para el recurso o bien para meter un arraigo. Entonces, lo que sí necesitamos es que nos concreten el derecho. Y si no, por lo que sea, no encontramos la cita, presentamos un escrito de desistimiento y con todo correcto y los cumplimientos de todos los requisitos a día de hoy para un social, te hago un arraigo social. Nos toca hacer eso sí y hay que empezar con esto. Conoce tus leyes y la entrevista en los servicios sociales. Entonces, yo creo que hagamos un social, Alejandra, en tu caso. No esperemos al cambio de norma porque ya llevas 5 años, ¿vale?
Vale. Muchas gracias, Diego.
¿Listo?
Perfecto. Vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días. Me llamo Diego, estoy desde Madrid.
Adelante, Diego.
Le comento mi situación al abogado. Yo estoy aquí desde septiembre del año pasado. Apenas el mes pasado, en octubre, logré conseguir la cita de asilo. Llevo un mes pasadito con la cita de asilo. ¿Debo hacer desistimiento de acuerdo al nuevo reglamento?
Otra muy interesante pregunta, Diego. A ver, ¿te dieron ya el folio blanco o te dieron apenas una carta donde te dicen que te dan una cita por ahí de un año y medio para que hagas la entrevista de protección internacional, Diego?
No, me dieron la carta blanca con autorización de trabajo a los 6 meses.
A 6 meses, entonces tú ya tienes folio blanco. El tema, Diego, es que tú ya estás por ley 12, tú ya estás por asilo, ¿vale? Y a ti ni disposición transitoria ni nada, porque acabas de llegar. Recordemos que la disposición transitoria quinta va a ser de aplicación para las personas que lleven 2 años en España con asilo. Tú apenas llevas un mes con asilo. ¿Esto qué quiere decir, Diego? Si nos quedamos en asilo, vas a poder trabajar a los 6 meses, vas a poder renovar y que te den tu tarjeta roja y seguramente en 1 año y medio, 2 años te digan que está denegado, ¿vale? Si nos quedamos en asilo, Diego, tú vas a estar cubierto, con la espalda cubierta, un tiempo. Pero el día en que te digan que te van a denegar ese asilo, si te denegan ese asilo, no te puedo sacar un arraigo, acuérdate. No lo podremos hacer. Ahí, cuando a mí me digan que no, que se desestima el asilo, ahí empieza a contar 2 años, para lo que sea. Un segundo oportunidad, bueno, no, o un socio laboral, o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, hay personas que me dicen, ayer lo hablaba con un compatriota nuestro, decía, mira, Diego, yo prefiero tener algo cubierto en la espalda, de momento con derecho a trabajar, sabemos que con papeles es mucho más sencillo que sin papeles, voy a tener alta y ya en 2 años me apaño, a ver si, esto me lo decía este cliente, ¿no? Me decía, a ver si me consigo un novio, me consigo una novia, tengo un hijo, lo que sea, y ahí saco papeles por otro lado. Porque recordemos, y esto es importantísimo, Diego y audiencia, el arraigo familiar está fuera de esto. Si yo me casé con español, si tuve hijo español aquí, desisto o no desisto, pero no entro en supuestos de arraigo. Ojo, pilas con esto. Entonces, esto me decía el cliente y lo hablamos con él. Me decía, mira, Diego abogado, mira, Diego, me quiero casar. Entonces, bueno, estoy con asilo de 2 años y de aquí a 2 años o a que me lo denieguen, si encontré pareja, pues me haré otro permiso. Eso es otra posibilidad, ¿de acuerdo? Pero mientras tú estés con asilo, cuando te lo denieguen, es que podremos acceder al permiso, ¿de acuerdo? Entonces, otra persona me decía, mira, pues me cuido mucho, yo no vine sin otra cosa a lo que hemos venido las 5 millones de personas que hemos venido a este país, que es a trabajar honradamente, a estar tranquilo, a mandar la plática para la casa, pues me quedo 2 años tranquilo. Y si ese fuera el caso, Diego, pues sí, hay que presentar un escrito de desistimiento, pero claro, tú ya no entras por disposición transitoria, ¿vale? O sea, a ti, en tu caso, me daría igual que sea una denegatoria administrativa o judicial porque tú renuncies. Si tú decides quedarte sin papeles, tú voluntariamente vas a decir, mira, renuncio al asilo y me quedo en el aire, ¿vale? En esto me gusta, digamos, ser muy claro, me gusta ampliar, o sea, porque quiero que esto que estamos hablando el día de hoy sea tomado con pinzas. Yo no puedo que alguien me diga, es que Diego Bonilla está diciendo que todo mundo se tiene que quedar sin papeles. No. No, porque cada caso, cada perfil migratorio, cada íter migratorio, el hecho de que yo esté sentado aquí en mi mesa y tú ahí en donde me estás hablando, tiene detrás una inversión en tiempo, en esfuerzos, en sueños, en expectativas, en dinero. Entonces no es fácil decir, me vine para España y entré y aquí me quedé. ¿Me entiendes? Entonces, no quiero que esto también suene como que yo estoy fomentando que la gente se me quede sin papeles, para nada. La idea es que veamos un poco con la nueva norma y con lo que viene encima, a qué me puedo atener. Y es verdad, Diego, y todos los que me escuchan, quien venga o quien esté recién llegado, Diego Bonil Vaca, colegiado 128-062, no le va a sugerir que haga un asilo, ¿vale? No le va a sugerir, a menos que me digan, mira, soy de esto, soy LGTBI, tengo de la primera línea o tengo esta amenaza paraestatal de los paras, de los guerrilleros, de los de reincidencias, lo que sea. En ese caso, no lo planteamos. En caso contrario, que no sea una forma.
¿Listo?
¿Diego?
Sí. Sí, ¿no? Vamos con otra. Vale. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, mi nombre es Marcos, de Madrid.
¿Listo? Adelante.
Vamos con otra. Vale. dígame, por favor.
Debe bajarle el volumen a todo lo que tenga por ahí encendido para quedarnos con un sonido un poco más, más fiel, ¿vale?
Vale, vale.
Listo, adelante.
¿Listo?
Sí, adelante.
Soy madre venezolana y mi bebé nació aquí en España. Y por lo difícil que ha sido conseguirlo de la cita al asilo, pues no hemos tenido nada. Con el nuevo reglamento, ¿cómo quedaríamos nosotros? ¿Qué haría? ¿Qué procedería?
Tu nombre es Marjorie, ¿no? Nos dijiste.
Ajá.
Marjorie, ¿el papá de este pequeñín también es de origen venezolano?
Sí, de origen venezolano.
Ok, vale. Bueno, gracias por la pregunta. Otra súper interesante. A ver, inicialmente, Marjorie, bueno, no te lo pregunté, ¿tú ya estás con las humanitarias o estás con asilo? Es que no llegué a escucharlo bien.
No estoy con asilo nada porque es que se me ha sido muy complicado solicitar la cita.
O sea, estás solo con pasaporte actualmente, ¿no?
Solo con pasaporte, sí.
Muy bien, vale. El caso de Marjorie es distinto. Audiencia y Marjorie y Álvaro. ¿Por qué? Porque los venezolanos tienen un convenio especial. Aquellas personas a día de hoy, esto no lo han cambiado, ojo, esperemos las instrucciones, esperemos. Pero aquellas personas que son de origen venezolano, recordemos, vienen a España, solicitan su protección internacional y conforme solicitan la protección internacional, es verdad que la van a denegar. Recordemos que a un venezolano, así como muchos, se les deniega. Pero en el caso de Venezuela, con la denegatoria se da un permiso por circunstancias humanitarias. Automático, la OAR directamente ya manda es a la persona a poner sus huellas. Entonces, en este caso, Marjorie, a día de hoy, y salvo que mirándolo un poquito en el permiso por circunstancias excepcionales, por circunstancias humanitarias, que también tiene una minucia ahí, que creo que no ha cambiado mucho, tenemos que revisarlo, Tú sí puedes tener un permiso de esa naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú pides tu asilo, te lo van a denegar como a cualquier venezolano y en función de, habría que ver un poco los motivos, si pasaste por un tercer estado, bueno, muchos factores que en el caso de personas de Venezuela tristemente pasa, 3-4 países antes de venir y ver un poco las travesías que hayan tenido que pasar para llegar acá, el tema es que muy posiblemente a ti te van a dar unas humanitarias. Entonces, en ese caso, tú, tu pareja, la nena que nace aquí, tiene derecho a humanitarias. Entonces, ustedes sí, eventualmente, pues todavía están al amparo de esa disposición donde a un solicitante de asilo de origen venezolano que se le deniegue, le van a dar un permiso por circunstancias humanitarias, ¿vale? Entonces, eso tendríamos que revisarlo, ¿listo? Y otra cosa adicional, Marjorie, ten en cuenta que tu pequeñín, es decir, dos padres venezolanos no pueden denegar la nacionalidad porque la ley personal venezolana no permite que los que tienen hijos en el extranjero les denieguen la nacionalidad. Esto pasa con otros países, Perú, Argentina, Paraguay, Colombia, por ejemplo. En este caso, tu hija es venezolana, hija de padres venezolanos, pero nacida en España. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tu nena cumpla un año de tener la residencia, pilas, un año de residencia en España, ella va a pedir su nacionalidad y se le considera española de origen. Yo soy español por residencia. Tu hija, como nació en España, será considerada española de origen, que eso cuando vivimos en el extranjero tiene muchas implicaciones fuertísimas para el tema de extinciones, ¿vale? Entonces, cara al nuevo reglamento, entiendo que no ha cambiado nada en este momento. ¿De acuerdo? Ustedes pueden venir, pedir el asilo, se les va a denegar, les darán las humanitarias y con eso ustedes tienen una autorización de residencia que, como cualquier residencia, Marjorie, computa para nacionalidad, ¿vale?
Muy bien, Diego, vamos con la última, porque ya son las 10 de la mañana, 3 minutos, usted tiene que empezar ya a facturar.
Bueno, hoy a estudiar, Alvarito, hoy tenemos que llorar un poquito y estudiar.
Bueno, vamos con esta entonces. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, soy Marisol y hablo de Monte Carmelo.
Adelante, Marisol.
Abogado, buenos días. Mire, mi hijo tiene la carta blanca con el número del NIE, ya sacó el número de la Seguridad Social, pero le pusieron, que yo llamé hace tiempo y más o menos, pero ahora con la nueva ley quisiera más o menos que me explique de nuevo esto, porque tiene para esa tarjeta, creo que es que si no le contestaban hasta el 27 de diciembre, entonces nosotros dijimos, bueno, para que empiece a trabajar, a cotizar desde enero. Pero ahora, como dice, del asunto de los 6 meses que tiene que estar esto, entonces, ¿qué hacemos? Mejor le damos de baja eso y esperamos hasta mayo y meter un contrato de trabajo en condiciones. Es que no sabemos qué hacer, cómo va esto.
Muy
gracias.
Bien. Marisol, gracias a ti por la pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva tu hijo aquí en España?
Ahora en octubre cumplió ya un año.
Apenas un año, ¿no?
Sí, sí.
Uf, vale, perfecto. Entonces, caso de Marisol. A ver, distinto al de César, distinto al de Edwin, distinto al de Paola, distinto al de... Cada caso es que es diferente. Entonces, en tu caso, en el caso de tu hijo Marisol, el folio blanco que él tiene actualmente le va a habilitar a trabajar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que él, a día de hoy, él está por ley 12. Él está por ley de asilo y refugio en España. No está por reglamento de extranjería. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que pueda acogerse a la disposición transitoria quinta, claro, hasta octubre del año entrante él cumpliría los 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el año entrante, más o menos, habiéndole denegado algo, tendríamos que esperar 6 meses para que pudiera pedir en su momento, en octubre del año 26, y ya se me van los tiempos, porque no, del 25, discúlpame, porque ya llevo un año aquí, en ese caso, un arraigo segunda oportunidad o un arraigo sociolaboral con oferta de trabajo. Si él se me pone a renunciar ahora, Marisol, si él renuncia, él va a quedar irregular. Vale. Si queda irregular, a la luz de la disposición transitoria quinta, no me entraría. ¿Por qué? Porque recordemos que la disposición transitoria quinta lo que nos dice es usted tiene que tener una denegatoria en sede administrativa o judicial. Con lo cual, tu hijo Marisol tiene que esperar a que se la denieguen. Si espera a que se la denieguen con denegatoria, o sea, no renunciando, porque a él no se la han denegado, él apenas está comenzando este via crucis, le llamo yo, este camino. Entonces, renunciar no le va a resolver nada. Si renuncia, se queda irregular. Perfecto, lleva un año. Pues bueno, al segundo año le presentamos cualquier permiso de residencia. Pero si se quiere acoger a la disposición transitoria y a poder entrar a una segunda oportunidad, tiene que esperar a que se la denieguen, ¿entiendes? Entonces, ya tendríamos, y eso sí me gustaría que lo viéramos un poquito en interno con él, ¿qué vendría mejor? Porque si en este momento él renuncia a Marisol, él se queda irregular. Perfecto, ya lleva un año. Ok, esperamos un año y le metemos una oferta de trabajo para un socio laboral. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? En caso contrario, esperemos a que se lo denieguen. No sabemos cuándo va a pasar esto. No tenemos ni idea, Marisol. Y cuando se lo denieguen, que transcurran 6 meses. Y de ahí, un socio laboral. Conclusión, si renuncia ahora, se queda irregular, entrada en vigor la norma, lleva 2 años y tendrá un arraigo sociolaboral. Entonces, lo dejo un poco en el aire, Marisol. Sé que a lo mejor no te estoy dando una respuesta porque no te la... O sea, una respuesta de haz esto o haz lo otro. No, es que a lo mejor tu hijo está trabajando en la cosecha y no le interesa estar irregular. Porque ahora que comienza la cosecha en Valencia, ahora que acabó la vendimia en Logroño, sabemos que la Guardia Civil está ahí. Entonces no vamos a estar irregulares, ¿me entiendes? Si él trabaja cuidando a una persona mayor, pues a lo mejor sí te puede decir, oye Marisol, que renuncie, nos esperamos 2 años y a lo mejor esa persona mayor que cuida le puede hacer oferta de trabajo, ¿sí me entiendes? Entonces hay que diseñar un poquito la hoja de ruta, Marisol. Entonces sí me gustaría que lo pudiéramos ver un poquito en interno con tu hijo, ¿te parece?
Muy bien, Diego, pues yo creo que hemos cumplido el día de hoy. Nuestra intención era y ha sido todo el tiempo pues tratar de llevarles a ustedes el discernimiento de lo que es este reglamento. Sé que hay todavía muchas lagunas, evidentemente, pero en la medida en que pasa los días, seguramente a punta de directivas, esa figura que usted mencionaba antes, pues se irán modulando ciertas cosas que hoy aparentemente están en el aire. Así
de instrucciones, Alvarito, instrucciones.
De instrucciones, ¿no?
Sí.
Bueno. Sí, pues eso.
La directiva de europea. Pues, a ver, Álvaro, yo ya te digo, ahora nada, tenemos. Hoy estamos reunidos todo el despacho aquí en Mondariz, en el barrio del Pilar. Hoy no vamos a atender teléfonos, también para que la audiencia lo sepa, ¿vale? Hoy no vamos a atender ni teléfonos, WhatsApps urgentes. Tenemos un par de vencimientos de términos hoy el lunes que nos pondremos un ratito, pero nos vamos a poner a estudiar. O sea que hoy el despacho lo hemos puesto también en los Instagrams, en las redes, en los estados, todo esto. Hoy no vamos a atender. Hoy estamos, digamos, en día blanco nuestro de estudio. El lunes volveremos otra vez. Obviamente, si hay urgencias, llamen al 685, obviamente, sin ningún problema. Pero hoy el despacho va a estar cerrado. Hoy no vamos a prestar atención a ningún cliente, salvo un detenido, una urgencia y las dos vencimientos de plazo que tenemos para el día lunes, Álvaro.
Muy bien. Pues yo les dejo de todas formas el teléfono de Diego Bonilbaca para que lo tengan en cuenta, al 685-267574. Repito, 685-267574. Diego, nos encontramos el lunes.
Sí, señor. Nos faltó estudiantes, nos faltó familiar de español, nos faltó expulsiones, nos faltó salidas de España. Es que nos falta más de medio reglamento, Álvaro, por estudiar. Y mira que aquí ya ha habido tela. O sea que sí, nos queda tiempo, nos quedan monográficos. Y bueno, gracias por este espacio que me parece muy interesante. Buen fin de semana para ti, Álvaro, y la audiencia. No, que no se preocupen, que hay solución y que no parece todo tampoco tan oscuro. Así que nada, buen fin de semana para ti. Un fuerte abrazo para los que nos escuchan y el lunes más asesoría.
Perfecto. Bueno, pues me quedo yo aquí con Todo Noticias Latinas en el desarrollo del programa. Ya saben ustedes, hoy pues la sesión de asesoría jurídica que tenemos de 15, 20 minutos todos los días, hoy la hemos extendido y mire de qué manera. Desde las 9 de la mañana en punto iniciamos hasta las 10 y 10 que completamos ahora mismo, es decir, una hora 10 minutos y bueno, la gente nos sigue llamando y tal, así que ya tocó para el día lunes, ¿vale? Tocó para el día lunes. Eso sí, tengan en cuenta que seguimos ahí al pie del cañón, revisando, leyendo, investigando, aprendiendo, conociendo lo que es el nuevo reglamento. Ojalá podamos llegar a tener algo, cosas ya muy claras con el paso de los días, porque efectivamente cuando estamos hablando de normativas que se van aplicando desde los diferentes despachos para modular lo que tiene este reglamento, pues con toda seguridad vamos a irlo teniendo mucho más claro. Y ante esa pregunta, ¿qué hago? ¿Me doy de baja? ¿Me desisto de este trámite y me quedo en el limbo? En fin, que esa creo yo que es la pregunta del millón que muchos se hacen. Son las 10 de la mañana, 11 minutos. Solamente recordarles en esto que son lo que llamo yo los avisos parroquiales, que tenemos Viejoteca el día 8 de diciembre, que vamos a darle la bienvenida con todo el optimismo del mundo al mes de diciembre y al final de este año, porque ya es la recta final de este año, que vamos a tener un tremendo parrandón vallenato, 6 músicos en escena, así que ya saben ustedes, la entrada cuesta lo mismo, no hay alteración del precio, 4 euros consumibles para que ustedes puedan, en este caso, pedir alguna copa o incluso incluirlo a la hora de pedir el licor. Saben también que desde las 3 de la tarde que abrimos puertas hasta las 6 hay promoción en licor, 2 botellas por 100 euros y bueno, lo que ya tenemos acostumbrado a hacer en nuestra Viejotecas de Todo Noticias Latinas con la discoteca La Patrona, en esta asociación que tenemos con ellos y que está en la glorieta de Los Cármenes número 1. Ustedes llegan allá a través del metro Carpetana y Laguna. Así que les espero por allí. Celebramos la noche de las velitas, el día de las velitas. Para nosotros los colombianos, pues es una fecha para compartir, para estar con amigos, en fin. Así que allí nos vemos todos a seguir haciendo esta piña colectiva de la familia Todo Noticias Latinas que, pues, ustedes me van a disculpar, yo les seguiré llamando familia hasta que se demuestre lo contrario, porque es lo que creo que hemos sentido. Así que nada, también decirles que quienes están pendientes de tramitar el expediente de nacionalidad española, es importante que les sirva la experiencia de quienes ya lo han hecho. Personas que están recibiendo notificaciones entre 4 y 6 meses. Esto de verdad que si uno no se anima a hacer este trámite, la experiencia migratoria le va a quedar chunga, le va a quedar truncada, le va a quedar a medias. Y es importante tenerlo en cuenta porque ahora seguramente uno no tiene en la cabeza a los hijos menores de edad a los que les puede extender esa nacionalidad. Pero cuando ya se entera uno de las posibilidades que tiene para no estar en esto. Pues fíjense, hemos estado más de una hora con preguntas de personas que todas tienen una aspiración en común. ¿Qué es lo que une a todas las personas que llamaron esta mañana en el transcurso de esta hora 10 minutos de asesoría jurídica? ¿Qué los une? ¿Cuál es el elemento común? Bueno, pues el elemento común entre todas estas personas es que todas y todos están buscando papeles en este país. Así de sencillo. Y eso no cesa hasta cuando uno no obtenga la nacionalidad española. Obtener la nacionalidad española tiene que ser un objetivo. Tiene que ser un objetivo. No es algo aleatorio. No, es que yo ya tengo permiso de trabajo y residencia. Seguirá siendo considerado un extranjero en este país. Tan sencillo como eso. Y si esa denominación gusta, está uno siempre en el limbo. Cualquier cosa puede llegar a pasar. Mientras que la nacionalidad española no se la quita a nadie. Se puede ir usted, estar viviendo, incluso residiendo y trabajando en cualquiera de los 26 países que integran la Unión Europea y no va a tener ningún tipo de inconveniente. Adicionalmente, usted se puede ir a vivir a su país. Si usted es de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Perú, de Colombia, se puede ir a vivir allí el tiempo que usted quiera y volver cuando se le dé la gana. Tan sencillo como eso. Y nadie le va a quitar su condición de español española por residencia. 10 de la mañana, 14 minutos. Ustedes saben que yo les echo una mano cuando están tramitando, en este caso, la documentación. No olviden que hacer ese examen, presentar ese examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España no es tan difícil. Son 300 preguntas, es verdad, es un número alto que de pronto asusta más de uno, pero aquí para eso está el curso, para tratar de resolver las inquietudes desde la 1 hasta la 300 y garantizar un resultado. Tengan en cuenta que ya estamos a 22 de noviembre, en el mes de diciembre el Instituto Cervantes no hace pruebas, con lo cual quienes se vayan a examinar tendrán que hacerlo, si es que todavía quedan cupos, para el mes de enero, con el dossier de preguntas que se publique ahora, dentro de poco, en enero, y que genera una alteración, un cambio, una variación en las preguntas entre un 25 y un 30% del temario. Eso es importante tenerlo en cuenta. Simplemente me mandan un WhatsApp, no me llamen, no cojo llamadas, mándeme solo WhatsApp al 616-44-22-25 con la palabra curso, 616-44-22-25 con la palabra curso, y yo les envío toda la información para que ustedes lo tengan absolutamente claro. 10-16 minutos a la vuelta de la publicidad, las noticias, ya regresamos.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de una andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal. ¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
Oye, este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a un evento donde conocerás los obstáculos que enfrentan las personas migrantes como tú y cómo proteger tus derechos. La entrada es libre. Ven y descubre cómo hacer tu sueño realidad de tener vivienda en España. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima ya es la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en La Juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesanos.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Álvaro, buenos días, que Dios lo bendiga. Álvaro, te quería hacer una preguntita. Bueno, tú estás más enterado que uno. Álvaro, para sacar un permiso de menores de edad, ¿se puede hacer en la notaría qué? Lo que pasa es que ha sido muy difícil sacar una cita por el consulado. O si no, si tú me dabas el número del señor que le sacó una cita a la otra señora la otra semana, que él dijo que no le cobraba nada, ¿vale? De tomo, muchas gracias y que Dios te bendiga, Álvaro.
Bueno, mire, no, yo no llego, pues, es decir, no respondo estas preguntas porque no sé. Y lo poco que sé, pues no me gustaría en este caso que se convirtiera como en la respuesta definitiva sobre temas que no manejo del todo. Prefiero decir no sé antes que ir a dar una mala información, ¿vale? Así que discúlpeme, es mejor que usted intente hacer esa pregunta cuando el abogado esté al aire, porque estos son temas que las conoce mucho más, de manera más fácil y más práctica el abogado. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 26 minutos, 10:26 minutos, vamos a hablar de economía.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
A pesar de los nubarrones que la oposición en Colombia quiere ver sobre el desarrollo, el desempeño de la economía colombiana, hay que decir que en este caso existen las calificadoras de riesgo y la más importante de ellas, Fitch, ha reafirmado en las últimas horas la calificación de positivo para Colombia, que es con perspectiva estable. Fitch destaca el control de la inflación y de la deuda pública, además de mostrarse que la economía de Colombia repunta en un 2.8% y que podría ser esa la cifra a final del año 2025. El Banco de la República la ha establecido en el 2.9%, superando incluso economías como la de Estados Unidos, y sería el índice de crecimiento más alto de los países latinoamericanos. Para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, esa decisión ha reflejado la estabilidad macroeconómica y financiera del país, la independencia del Banco de la República y un régimen claro de inflación. Es por eso que esa agencia prevé que el crecimiento económico de Colombia sea del 1.8% este año y del 2.8% en 2025 por una política monetaria menos restrictiva. Esa razón es la que en 2026 hará que la economía repunte de esa manera, con una tendencia de crecimiento muy cercana al 4%. Fitch.
La calificadora Fitch acaba de entregar el reporte para Colombia año 2024. Le ratifica al país la calificación W+, perspectiva estable. Es la misma que tenemos desde abril del año 2021, cuando Colombia perdió el grado de inversión. Nos dice que estamos en el proceso de continuar hacia adelante y que las ventajas que tenemos es haber controlado la inflación, que espera que termine en el 5, alrededor del 5.3 este año. Que hayamos controlado la deuda pública y que hayamos fortalecido los mecanismos institucionales. Importante que el Fondo Monetario Internacional nos dé el aval ratificando la línea de crédito flexible por 8.100 millones de dólares en los próximos 2 años. También dice Fitch que tenemos riesgos y que el principal riesgo es la inflexibilidad del gasto público, particularmente en el gasto de funcionamiento, donde el 92% del mismo es totalmente inflexible.
Bien, de otro lado, Fitch apunta a que la inflación interanual, que en octubre se ubicó en el 5.41%, siga cayendo al 5.3% a finales de este año y 3% al finalizar 2025. Así, pues, esperan nuevos recortes para la tasa de interés, que es muy beneficiosa. Actualmente, tengan ustedes en cuenta, estamos en un 9.75% y la idea es que a finales de 2025 esa tasa de interés se mueva en torno al 6.5%. Cuando la tasa de interés baja, el dinero se hace más barato, la gente accede más a los créditos y esos créditos, ese dinero en manos de la gente, generan inversiones en construcción, en compras, en fin, y hacen que la economía se dinamice. Así que hay unas expectativas bastante importantes y ciertas reales sobre el desempeño de la economía en el próximo año. Y aparte de eso, fíjense ustedes, yo recuerdo que hasta hace muy poco, estas pájaros de mal agüero de la ultraderecha y de la derecha colombiana, todo el tiempo estaban diciendo que nosotros íbamos a entrar en recesión. Recuerden ustedes. Estas eran palabras que utilizaba ahora un muchachuelo por ahí que es candidato a la presidencia de la República. Y él decía, Miguel Uribe, con desparpajo, sin saber de eso, porque él no sabe prácticamente de nada, lo único que tiene es un apellido, que la economía colombiana iba a entrar en recesión, y eso lo repetían de manera machacona los medios de comunicación. Óigame, no se les han cumplido los deseos, porque estos son deseos de que al país le vaya mal, para que al gobierno le vaya mal. Mejor dicho, para que al gobierno le vaya mal, para que al país le vaya mal. Ellos creen que así se mantienen vivos políticamente, a ver si recuperan el poder en el año 2026. Pero les ha salido el tiro por la culata, porque la economía, lejos de entrar en recesión, lo que está haciendo es mostrar unos resultados muy vigorosos si tenemos en cuenta el concierto de los demás países latinoamericanos. Como les digo, las previsiones que se han hecho tanto del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco de la República en Colombia, es que la economía colombiana crezca cercana al 3%, que sería el registro más alto de las economías de los países latinoamericanos para el año 2025. Esos datos se suman también al último registro de crecimiento económico, que fue en el último trimestre del 2%, según el boletín publicado por el Departamento Nacional de Estadística. Jorge Coronel, asesor del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, amigo de esta casa de Todo Noticias Latinas, cree que estos datos pueden dar idea de cómo va a cerrar el año, que lo fija en un 8% para 2024, un dato ciertamente optimista si tenemos en cuenta que varios sectores no creen que se llegue a semejantes porcentajes. Jorge Coronel.
Hola Álvaro, un buen día, un saludo y bueno, la noticia, el análisis del día de hoy en materia económica tiene que ver con la publicación del Producto Interno Bruto que publicó el DANE para el tercer trimestre del año y el resultado fue muy positivo. La economía creció 2%, lo cual indica que entonces se consolida el proceso de reactivación económica, porque pues valga decir que terminamos el año 2023 creciendo 0.6 y ya en lo que va corrido del año vamos en 1.6. Y el trimestre fue 2, pero en lo que va corrido del año ya el resultado es 1.6. Esto permite ya vislumbrar cuál podría ser la tasa de crecimiento del 2024, es decir, si se mantiene este nivel de actividad económica, entonces podríamos decir que cerramos el 2024 alrededor del 1.8%. Esos son los estimados, que donde más coinciden los analistas, y lo que se está viendo permite entonces anticipar eso.
Bueno, corrijo porque yo había oído mal. Aquí estamos hablando del 1.8%, cercano al 2%, que es el que están en este caso, del que están hablando en este caso las calificadoras de riesgo. Por sectores, Jorge Coronel hace un balance tanto de los sectores que crecen como de los que decrecen.
Y ese 2% se explica por los siguientes sectores, desde una perspectiva sectorial. Primero, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ese sector que más contribuye, creció 10.7. En segundo lugar, esas actividades artísticas de entretenimiento, creció 14.1. Aquí hay que señalar que cuando creció más que agricultura, contribuyó menos, por eso está en el segundo lugar. Tercero fue actividad administración pública, que creció 2.1, y cuarto fue comercio, que creció el 1%, para mencionar los cuatro primeros. Y preocupa, pues, que los sectores que menos crecieron, en este caso fueron los que crecieron negativamente, está industria manufacturera con menos 1.3, y en el último lugar está explotación de minas y canteras con menos 7.1. Eso, digamos, que serían los dos sectores que contribuyeron de forma negativa a el comportamiento de la economía en este segundo, tercer trimestre.
Y hay otra buena noticia en materia económica, porque ayer el presidente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha dicho que las perspectivas económicas de la economía colombiana podrían dejar un porcentaje de crecimiento, y aquí ya incluso sube las expectativas al 2,9% al terminar el año 2025. Habla de que sería el mejor resultado para Latinoamérica, incluso por encima de la economía estadounidense. Tengan en cuenta que Leonardo Villar es un hombre que lleva allí muchos años, no en este gobierno, en otros gobiernos, y que aparte de eso goza de una inmensa reputación a todos los espectros del arco político en el país.
Lo que quisiera destacar aquí es que ese 2.9% de crecimiento del año entrante sería mayor al promedio de América Latina, que de acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional es 2.5%. Allá en América Latina hay una recuperación, pero la de Colombia sería más fuerte. Sería mayor al crecimiento de Estados Unidos, que sería 2.2%, y bastante mayor al crecimiento de la zona euro.
En materia de ganancias, el Banco de la República... El presidente del banco ha revelado que este año 2024 la entidad va a cerrar con un registro de ganancias histórica, récord, nunca antes vista, en este caso, porque fíjense, en el año 2023, el año pasado, durante todo el año 2023 se cerró con unas ganancias de 9.2 billones de pesos, 9.2. Resulta que ese nivel de 9.2%, que ya el año pasado fue histórico, nunca antes se había registrado un nivel de ganancias tan alto para el Banco de la República, se superó este año en octubre. Es decir, este año ya superamos el registro histórico del 2023 en octubre, con lo cual se puede fácilmente hacer la previsión de que al cierre de 2024 se va a superar 2023, que ya era el registro más alto que se ha tenido desde que se hacen mediciones. Con lo cual, otra buena noticia.
Lo que vamos a tener es unas utilidades muy grandes. Les recuerdo que el año pasado tuvimos unas utilidades en 2023 de 9.2 billones de pesos. El nivel más alto de utilidad que ha tenido el Banco de la República en su historia. Y para este año, no me atrevo a decir en este momento cuál va a ser la utilidad que vamos a obtener a fin de año, pero la cifra que aparece ahí de 8.6 billones de pesos es la utilidad que hemos obtenido hasta el mes de octubre. La perspectiva es que estemos entre 9 y 10 billones de pesos.
Bueno, y también todos estos datos van a depender de la inflación que se proyecta para el próximo año y que el presidente del Banco de la República cifra en un 3%, con lo cual lo que quiere decir es que se le ha roto el espinazo a el aumento del precio de los alimentos, especialmente de lo que consume la gente, y esto pues también es una muy buena noticia que se irriga al conjunto de la población.
Es muy importante tener en cuenta que la inflación de este año no es la que tuvimos el año pasado, que en promedio era de más de 12% y a finales del año era de más del 9%. Este año vamos a tener una inflación al final del año pasado ligeramente por encima del 5% y una expectativa para el año entrante del orden de 3%.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana 39 minutos, 10 de la mañana 39. Nicolás Maduro en Venezuela ha llamado en las últimas horas basura al presidente argentino Javier Milei. Lo está acusando de quitar todo el presupuesto a las universidades de ese país. El presidente de Venezuela llamó basura fascista a su homólogo argentino Javier Milei, a quien además acusó de quitar el presupuesto para la educación. Esto fue, o estos son los términos en los que Maduro se refirió a su homólogo argentino.
Acabaron con las carreras sociales, con las carreras científicas, con los centros de estudio tecnológico. Acabaron con todo en Argentina. ¿A nombre de qué? De la libertad. Le están quitando el cerebro y el alma al pueblo argentino. Esta basura llamada Javier Milei, una basura fascista, nazi.
Y en el G20, que por cierto hay que decir fue un éxito si nos atenemos a los líderes mundiales que asistieron, el G20 en Río de Janeiro dejó peleitas, dejó cosas casadas por ahí, asuntos que no se vieron en las cámaras, pero que evidentemente ocurrieron. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció en las últimas horas que había sostenido un rifirrafe con su homólogo argentino Javier Milei, con quien se encuentra en las antípodas ideológicas. Mientras, por un lado, el uno está llenando de pobre su país, la pobreza ha aumentado hasta un 56% en Argentina, el otro, Gustavo Petro, ha sacado más de 1.600.000 personas de la pobreza. Esos datos están ahí para que la gente los revise, ya verán si se los creen o no se los creen. Lo cierto es que hay un manejo de políticas diametralmente distintos entre un país y el otro. El presidente Gustavo Petro lo que ha dicho es que se presentó una discusión que, según el jefe de Estado colombiano, tuvo su origen en ese foro al que fue como invitado, en el que expuso el trabajo conjunto y no individual, porque es lo que el presidente Petro considera que es la base del progreso de los países.
Petro asegura que se peleó con Javier Milei en la cumbre del G20 en Río de Janeiro. El presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló un altercado con su homólogo argentino, Javier Milei, durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Petro argumentó que el conflicto surgió al exponer la importancia del trabajo conjunto para el progreso, en contraste con la visión individualista de Milei. Afirmó que la delegación argentina ocultó los videos de su intervención. Petro enfatizó que la humanidad nunca ha podido permanecer en el planeta a partir de matarse a sí misma, sino a partir de ayudarse a sí misma. Esta disputada ideológica es parte de un historial de tensiones entre ambos líderes.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana 42 minutos, 11 de la mañana 42 minutos. El Poder Judicial en el Perú ha dispuesto el inicio del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el caso del golpe de Estado, le llaman golpe, en 2022. Se han solicitado 34 años de cárcel para el exmandatario. El Juzgado Supremo de Investigaciones Preparatoria ha dispuesto el inicio de ese juicio oral contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de abuso de autoridad y rebelión que habría cometido en lo que se conoce como una intentona golpista ocurrida el 7 de diciembre del 2022. De acuerdo a la resolución que ha emanado el juez Juan Carlos Chenclay, pues ha ordenado que todo sea enviado a la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá programar en los próximos días la fecha de este juicio. Es preciso también indicar que la Fiscalía ha solicitado 34 años de cárcel efectiva para el exmandatario, que continúa con prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Además, se ha dicho que con la resolución están también comprendida la expareja del gabinete, Betsy Chávez, así como los exministros Roberto Sánchez, Willy Huerta y Aníbal Torres. Todos, incluidos el exmandatario, son acusados por delitos de rebelión. Ya tenemos las 10:43 minutos, 10:43.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Y el dictador Daniel Ortega en Nicaragua, pues quiere hacerse aún más dictador. Resulta que suprime la independencia de poderes y aumenta el control en ese país. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por llamarlo de alguna manera, ha propuesto una iniciativa de reforma parcial a la Constitución que ha sido duramente criticada por opositores y por la propia Organización de Estados Americanos, OEA, al plantear, escuchen esto, que se amplíe el periodo presidencial de 5 a 6 años, establecer una figura, escuchen esto, de copresidenta para beneficiar a su pareja, que el Ejecutivo coordine los demás poderes del Estado o la creación de la policía voluntaria, que no es otra cosa que un paramilitarismo disfrazado. La propuesta de reforma constitucional, que debe ser aprobada en 2 legislaturas por la Asamblea Nacional, que controla él con mayoría absoluta, pues lo que hace es tratar de, en este caso, hacer visible a la vicepresidenta, que es su esposa, Rosario Murillo, para que asuma el control total de todos los poderes del Estado y se garantice la familia una especie de dinastía en un país donde no existía. Estos son los sátrapas, ¿no?, que tratan, digamos, de atribuirle a la izquierda latinoamericana. No, no, señor. Hay que decir que este señor es un dictador. Y hay dictadores de izquierda y de derecha, pero son dictadores. Eso es lo que los une, el hecho de desconocer la democracia. Ya tenemos las 10:45 minutos en Todo Noticias Latina, 10:45.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Y a esta hora quiero contarles que aparecieron 2 excombatientes de las FARC que fueron extraditados a los Estados Unidos, donde fueron obligados, dicen ellos, a confesar delitos que no habían cometido, acusando a la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, recuerden ustedes, al doctor Cianuro, de entrampamiento. Estas personas fueron llevadas hacia los Estados Unidos. Allí se les presionó de tal manera para que confesaran unos delitos que no habían cometido, tanto que han sido dejados en libertad. Y ahora ya en libertad, le han contado a un equipo periodístico de la televisión pública RTVC, pues lo que han vivido. Ese excombatiente que ustedes van a escuchar a continuación dice que está temiendo por su vida porque una vez que se declaró absuelto por la justicia de los Estados Unidos, han recibido una cantidad de amenazas porque ellos apuntan directamente a que fue en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez donde urdieron un plan para tratar de entramparlos y que el proceso de paz que se desarrollaba entre el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC descarrilara. Así que ellos no quieren testigos y ahora pues están temiendo por su vida.
Ahorita en el 16 y automáticamente, jurídicamente me acojo al proceso y a la JEP y salgo con el beneficio de mi libertad. Salgo el 3 de febrero del 2018, salgo a libertad. Paro 11 meses en la calle y dicen que salí a delinquir, que en esos 11 meses mandé más de 10 toneladas de coca a Estados Unidos.
¿Quién lo dice?
Lo dice la fiscalía, Néstor Humberto Martínez.
Este es el testimonio de alias El Doctor, un ex jefe guerrillero de las FARC en el litoral pacífico, que se acogió a los beneficios jurídicos del acuerdo de paz del 2016, que asegura que como él fueron varios los excombatientes que fueron entrampados por la policía y por la fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Pero en Estados Unidos lo que encuentran es que yo en el 2017 supuestamente había mandado 862 kilos de cocaína a ese país.
¿Y qué pasa? ¿Qué le dicen en Estados Unidos?
Pues la verdad me toca aceptar porque realmente en Estados Unidos la justicia juega de esa manera. Y pues yo llegué a Estados Unidos y automáticamente no maduré el tiempo del proceso.
¿Cuánto duró el proceso?
4 meses y medio.
¿Y qué pasa en esos 4 meses y medio? ¿Usted acepta qué cargos y qué pasa después de aceptar eso?
Acepto conspiración y automáticamente quedo en libertad.
Alias El Doctor fue extraditado y deportado de Estados Unidos en un término de 6 meses después de aceptar un presunto delito y de regreso en Colombia fue capturado nuevamente por un delito político pese a ser firmante de paz y estar postulado ante la JEP.
Yo no fui a prisión, yo quedé en un sitio, como decía una URI, ahí en Miami.
¿Sitio que se llama Cron?
En Cron es donde ya uno lo deportan. Ahí tuve 1 mes y medio. con lo que duré en migración, más o menos se acumularon 6 meses. Ahí es donde vuelvo aquí a Colombia y aquí también llego y me capturan. Vuelvo y me capturan por lo mismo, por rebelión, por cosas del 2010. Y me dejan en Puente Aranda día y noche. Me dejan prácticamente en una celda de castigo. ¿Qué ellos piensan seguirme haciendo lo mismo? Y eso es lo que estoy aquí en este medio denunciando, porque realmente tengo temor de las autoridades. Las autoridades colombianas realmente son las que le arman a cualquiera un paquete.
Este excombatiente de las FARC denuncia que nuevamente está en la mira de las autoridades y teme por su vida.
Tengo miedo, mucho miedo, mucho miedo, por el sentido de que realmente las autoridades me lo han expresado. La captura del 2019, un policía me lo dijo: aquí vas a pagar todo lo que ustedes hicieron, aquí te la estamos cobrando, así me lo dijo. Entonces yo tengo mucho miedo. Ahorita el coronel actual que hay en Tumaco ya tiene pistas sobre mí, ya ha dicho, a mí me llegaron ya me llegaron los comentarios, ya ha dicho que a mí tienen que, mejor dicho, joderme.
Alias el doctor aseguró que la cúpula de las FARC los dejó solos a su suerte.
Esa gente a nosotros nos dio la espalda, más bien han dicho que nosotros no pertenecimos a la FARC, que nosotros éramos, pero que nosotros no éramos guerrilleros. Y mira, todos los problemas que uno tiene por haber sido guerrillero, ¿entiende? Todos los problemas que yo tengo, yo en mi vida normal civil jamás tuve un problema con la justicia. Todo lo que yo tengo es por haber pertenecido a la guerrilla de la FARC.
José H. Castro dice estar arrepentido, le pide perdón a todas las víctimas y asegure que quiere una oportunidad para trabajar por la paz de Colombia.
Bien, y adicional, digamos, a esos testimonios, también hemos conocido ayer en las últimas horas que la disidencia de las FARC le apareció disidencia, es decir, la disidencia de la disidencia. Desde hace varios meses se venía conociendo tensiones y problemas de comunicación entre los comandantes de la segunda Marquetalia. El gobierno nacional ha dicho que va a continuar las negociaciones con los bloques que siguen en el proceso. Para varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y para investigadores que le siguen la pista a las negociaciones de paz, no ha sido sorpresa el anuncio de una división interna en la segunda Marquetalia, las disidencias de las FARC fundadas y comandadas por Luciano Marín, alias Iván Márquez. Desde junio de este año, cuando iniciaron formalmente los diálogos de paz, el gobierno de Gustavo Petro tenía claro, lejos de ser un grupo armado con mando unificado y un programa político definido, la segunda Marquetalia era una coalición de estructuras disímiles entre ellas. Tuvieron, por ejemplo, dificultades por disputas de territorios con otros grupos, se enfrentaron entre ellas mismas y se pusieron bajo el mismo paraguas para tratar de tejer una estrategia y entrar, por lo menos con una propuesta consolidada de paz, cuando el gobierno de Gustavo Petro les tendió la mano. Esa coalición saltó por los aires en las últimas horas y ayer, después de un comunicado firmado por dos de sus más poderosas estructuras, los comandos de frontera con presencia en el departamento de Putumayo y el Caquetá y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que hace presencia en Nariño y Cauca, pues se sentaron las bases, mejor dicho, se quitaron las bases de esa unión que era bastante efímera. Escuchen ustedes lo que dice esa comunicación. Dice: la decisión unánime y autónoma es continuar con el tránsito por el camino hacia la paz. Nos desligamos del nombre de la segunda Marquetalia y en adelante no utilizaremos esa sigla, lo que dice el texto, que reafirma lo que ya habían planteado Walter Mendoza, que fungía en este caso como jefe de la delegación de paz. En la práctica, para tenerlo claro, esa separación implica que Iván Márquez sale del proceso de paz una vez más. En este caso, se convierte nuevamente en objetivo del ejército porque él continúa en esa resistencia a tratar de llegar a un arreglo con el gobierno colombiano en esa mesa de paz que se ha abierto. La pregunta que uno se puede llegar a hacer es: esto estaba dentro de los cálculos del Poder Ejecutivo, evidentemente. ¿Era esa la estrategia? Porque uno puede tener cálculos y hacer cálculos y prever qué puede llegar a ocurrir. Al final, tengan en cuenta que son estructuras armadas que ya no responden a un ideario ideológico, valga la redundancia, sino que, como lo ha dicho el presidente, por activa y por pasiva, se han convertido en bandas de traquetos. que defienden cada una sus intereses, los corredores por donde se transporta la droga, la forma como se ubican los cristalizaderos, la influencia que tienen en las zonas donde se cultiva la hoja de coca. Y eso es realmente la razón, junto con la minería ilegal y el tráfico de personas, es la razón que en este momento enarbolan esos grupos. Hay quienes en este momento quieren continuar, por lo menos, no desacreditando más esa mesa de negociación y continuando con un ideario, bueno, lo más parecido a lo político. Iván Márquez parece que no está por la labor. Y estas son las horas en que no sabemos si ese documento que llegó a la mesa de negociación con una firma, pues es realmente la de Iván Márquez, si está vivo o muerto, porque no olviden que hace poco muchos lo habían enterrado. Luego dizque apareció, que no estaba muerto, que andaba de parranda. Pues el señor en este momento no se sabe qué tanto peso tenga esa comunicación que se conoció en las últimas horas. Lo que sí está claro, y esto ya para resumirlo, es que las disidencias de las FARC se rompen, que hay dos tipos de frentes abiertos entre estos comandos. Uno es los comandos de frontera, que hacen presencia en Putumayo y Caquetá, y la otra es la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño y en el departamento del Cauca. Ya tenemos las 10 de la mañana, 55 minutos, 10:55 en Todo Noticias Latinas.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Buen día, Álvaro. Una pregunta. ¿Por qué no le preguntas a Poporo, el coso de inteligencia artificial que tiene, a ver quién está más aproximado a ser candidato del pacto histórico para presidencia del 2026? Porfa, a ver quién tiene más porcentaje o quién cumple más ese puesto.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090, 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Bueno, pues sugerencias son órdenes en este programa. Le acabo de preguntar a la inteligencia artificial, es decir, al amigo de este programa que se llama Poporo, la pregunta que usted ha hecho: ¿cuál es o quién es el candidato o la candidata más opcionada para quedarse con la candidatura a la presidencia de la República por parte del Pacto Histórico en las elecciones 2026? Escuchen lo que contesta la inteligencia artificial.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, el Pacto Histórico, coalición liderada por el presidente Gustavo Petro, evalúa posibles candidatos para sucederlo. Entre los nombres más destacados se encuentran María José Pizarro, senadora e hija del exguerrillero Carlos Pizarro. Ha ganado reconocimiento por su labor legislativa y su cercanía con Petro. En encuestas recientes, lidera las preferencias dentro del Pacto Histórico con un 24% de apoyo. Citurn Search Bolívar. Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y ex senador. Es una figura influyente en la coalición y cuenta con un 22% de intención de voto según encuestas. Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de Igualdad. Su trayectoria como activista ambiental y defensora de los derechos humanos la posiciona como una candidata potencial con un 3% de apoyo en las encuestas. Citeturn Search, exalcalde de Medellín, conocido por su gestión en la ciudad y su alineación con las políticas progresistas del Pacto Histórico. Cuenta con un 11% de intención de voto. Senadora y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Recientemente, el MAIS anunció su candidatura presidencial, destacando su compromiso con la inclusión y el reconocimiento de comunidades históricamente marginadas.
Se está refiriendo Poporo a Marta Peralta. Pero es que, contrario a lo que está diciendo la inteligencia artificial, a mí no me gusta ninguno de estos candidatos, tengo que decirlo y lo siento. No me gusta Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar me parece un gran hombre y un pésimo candidato. María José Pizarro me parece que es un poco trepadora, perdóneme que lo diga así. Francia Márquez no está por la labor, su imagen está supremamente desgastada, los medios de comunicación han ayudado a eso. Daniel Quintero sería un candidato con un montón de problemas y de polémicas a cuestas y no sería una buena alternativa para la izquierda. Y Marta Peralta, apenas si la conocen, cuando ella llega a la casa el perro le ladra, porque es muy poco conocida. Para mí, una figura fulgurante, fuerte, ¿no?, con reconocimiento y que se está abriendo cada vez más paso, es la exministra de Salud Carolina Corcho. A mí Carolina Corcho me gusta porque es coherente con su pensamiento. Es una mujer netamente progresista. No ha estado untada de los partidos políticos que a veces lo que hacen es fagocitarse entre ellos mismos, tener una cantidad de nombres ahí que entre ellos mismos se tiran piedras y se destruyen. Y eso, ese espectáculo que está dando, no solamente la izquierda, también la derecha. No olviden lo que está pasando con Paloma Valencia, con María Fernanda Cabal, y ahora que irrumpió en la candidatura abiertamente la extremista Vicky Dávila, la Milei colombiana, pues ellos también tienen una discusión ahí supremamente fuerte. Pero al interior de la izquierda, sinceramente, no me gustan estos nombres. Esto lo da la inteligencia artificial. Ahora bien, yo tengo mi propio nombre. A mí me gusta Carolina Corcho. Me gusta Carolina Corcho. Me parece que es una mujer decente, que es una mujer muy clara, que es una mujer muy transparente y que, hombre, si la reforma a la salud llegase a pasar, porque todo puede ocurrir, la persona que más hizo por la reforma a la salud ha sido precisamente Carolina Corcho. Por eso salió del gabinete, seguramente, por el empecinamiento en sacar adelante una reforma que se pareciera lo máximo posible a lo que había planteado el presidente Gustavo Petro cuando era candidato. Ya tenemos las 11 de la mañana, un minuto en todo Noticias Latinas.
Servicios informativos
en todo Noticias.
Buenos días, mi nombre es Lucía Quiseno, llevo un año aquí en Madrid y estoy buscando empleo, ya sea en limpieza, cuidando niños o personas mayores. Tengo experiencia cuidando niños y pues personas mayores. Mi número de teléfono es 624-77-3696. Mi número de WhatsApp es 57-312-725-5021. Gracias.
1102, a veces, no sé, bueno, en fin, no digo nada, me quedo callado, mejor.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Mucha atención, porque estos días había circulado por las redes sociales el llamado desesperado de un hermano que inclusive rompe en llanto ante la desaparición de su hermano, Jordan Andrés Sánchez Gómez. La buena noticia es que este chico ha aparecido. Él había desaparecido desde el 15 de noviembre, no se sabía nada de su paradero y en las últimas horas pues se ha conocido que está recluido en un hospital y que había tenido pérdida de conocimiento. Lo cierto es que ya apareció, la familia agradece a quienes estuvieron multiplicando este mensaje y que es importante que sepan que ha aparecido Jordan Andrés Sánchez Gómez, desaparecido desde el 15 de noviembre en Madrid, en la ciudad de Madrid, 23 años. Pues ha aparecido en los últimos minutos, me atrevo a decir, ya la familia lo ha comunicado.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Oye, este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a un evento donde conocerás los obstáculos que enfrentan las personas migrantes como tú y cómo proteger tus derechos. La entrada es libre. Ven y descubre cómo hacer tu sueño realidad de tener vivienda en España. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Inmigraciones y el Fondo Social Europeo.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Hola Álvaro, buenos días. Mira, yo soy María, la señora que llamé el otro día por lo de la cita del consulado. Bueno, que te comenté, que mandé un audio. Quería colaborarle a la señora también, porque también hay muchos oyentes, muy buena gente, muy, muy colaboradores también. El chico que me dijo que me colaboraba con sacar la cita fue muy bueno también, muy agradable, colaborándome mucho, tampoco la pude sacar con él. Al final, ¿sabe cómo lo hice? Perdiendo el tiempo, estando a las 3, desde las 2 y media, con la página abierta de para sacar las citas, hasta que abrieron las citas. Y ella tiene que meterse ahí para sacar la cita para el permiso de su hijo. Pero eso tiene que ser en el consulado, en notaría no vale. Tiene que ser directamente en el consulado. Que cuesta sacar la cita, pero sí. Y un consejo, que no tengas muchos correos en tu bandeja, porque luego cuando te llega, no te llega rápido, porque hay muchos correos, que eso me pasaba a mí, tenía muchos correos, me tocó eliminar todo eso. Y cuando yo me metí, que saqué mi cita, ahí mismo me llegó el correo, que también eso perjudica muchísimo. Pues nada, espero que sea de ayuda esto. Y le aconsejo, tiene que ser en el consulado, en la notaría no te vale. Chao, un saludo, Alvarito, Dios lo bendiga.
Para estar informado, no busques más, no busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Por aquí me ponen un mensaje. Y me dicen, ¿y cómo no mencionas a Vicky Dávila? ¿No es pues la mejor? La mejor Vicky Dávila. Bueno, yo es que prefiero no entrar en este momento todavía en campaña. Porque hablar de Vicky Dávila se llevaría un tiempo largo. Es lo peor de las mañas políticas del país. El que no es buen profesional en lo que hace no puede llegar a aspirar a ser un buen presidente o presidenta. Esta señora ha cometido sicariato verbal, ha perseguido gente, ha utilizado la difamación, el chantaje, ha utilizado ese pasquín llamado Revista Semana, que simplemente el único mérito que tiene, si se le puede considerar mérito, es que es de propiedad de un millonario que le está pagando la campaña. Y es hoy la retaguardia más clara que tiene la ultraderecha para tratar de imponerse en unas elecciones en 2026. Hablando y repartiendo carnet de buena conducta y de moral cuando la señora tiene al delincuente en casa porque es la esposa de un delincuente. No tiene estatura, no tiene talla moral ni ética para absolutamente nada, ni para ejercer el periodismo, ni para convertirse y mucho menos en presidenta del país. Ya tenemos las 11 de la mañana, 10 minutos, pero la campaña todavía no ha empezado y nos guardaremos comentarios para más adelante.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noa. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noa. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
De acuerdo, Álvaro, yo también estoy de acuerdo con Carolina Corcho. Es una mujer muy coherente y tiene todo el país en su cabeza.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107, 628-551107.
Álvaro, buenos días a todos. Esto es un ofrecimiento que hago, regalo una bicicleta para adulto. Está en buenas condiciones, lo único es que hay que inflarle las ruedas, ¿vale? El que quiera venir a por ella, me puede contactar al 679-85-2984. Un saludo, buen día. Álvaro, algo que se me olvidó importante, es para recogerla en Getafe.
Servicios informativos.
En todo lo que...
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Buenos días. Totalmente de acuerdo, don Álvaro. No sé cómo la inteligencia artificial... Pero bueno, eso es lo que sale, ¿no? Por ahí, Carolina Corcho, pero le toca trabajar muchísimo, muchísimo para ganarse la gente porque la mujer tiene conocimiento, pero no tiene carisma. Y no, es que no, de momento yo no perfilo a nadie y está dura la cosa para empezar.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesanos.
Buen día, Álvaro y oyentes. Respecto a la pregunta que le hicieron al Poroporo, bueno, no me sé bien el nombre, al único senador que yo votaría como que reemplazara a Petro sería Iván Cepeda. Gustavo Bolívar me parece muy interesante, pero se me hace que la ciudadanía no le votaría a él. La mayoría, no sé. La doctora Carolina Corcho, vamos, es una gran, gran opción. Y le digo a la gente que lea de ella, porque ella no se ha empezado a preparar ahorita, no. Hace muchos años que se está preparando para estos cargos. Bueno. Buen día, que estén muy bien.
Usted menciona un nombre muy importante de una persona que yo respeto y admiro mucho, que es el senador Iván Cepeda. El problema es que yo creo que Iván Cepeda no tiene ni cinco ganas de ser presidente del país. Yo no creo. No lo veo en esa puja. No lo veo. Él está metido es en temas de sacar la paz adelante, a como dé lugar, y se la ha jugado toda por ese propósito. Y mire qué curioso, ¿no? Una persona a la que el Estado le asesinó su padre, empeñada en sacar la paz adelante. Ojalá, si él se llega a decidir, si se llegase a decidir Iván Cepeda como presidenciable, pues claro, ahí se lo apostaríamos todo. Porque además sería una dupla, yo no sé quién encabezaría esa dupla, pero sería magnífica una dupla Cepeda-Carolina Corcho o Carolina Corcho-Cepeda. Sería buenísimo. Me parece a mí que ahí habría mucha, mucha, mucha opción.
Cosas para empezar.
Barito, un saludo para usted y para todos los oyentes. Barito, cuando pueda, por favor, me da el número telefónico de nuevo del tema de la bicicleta. Sí, por favor, para yo apuntarle aquí. Te lo agradezco. Venga, gracias, un besito, gracias.
Alvarito, buenos días. Eso es lo que él o ella que mandó ese mensaje es solamente por fastidiar. Y saben, ¿quiénes no sabemos quién es esa mujer? Y es que, o sea, eso es solamente por escucharte, porque de pronto un poco torearte, que si no es el mismo de siempre, o sea, los tontos de siempre, o tonto. Así que ahorita nada, cuando empiece campaña vamos a contestar.
Hola Alvarito, ¿qué tal? Buenos días. Álvaro, qué bueno fuera de pronto intentar conseguir una entrevista con Vicky Dávila. Para que seas tú, Álvaro, que no me cabe la menor duda y meto las manos por este periodista Álvaro Hernández aquí en cualquier parte, que es lo mejor que hay, es lo mejor. Póngale las emisoras y las televisiones grandes del mundo y ahí no hay nada. Para que usted la hiciera quedar bien mal y le hiciera preguntas de las que ella no es capaz, no sería capaz de resolver. Me encantaría. La volvería un trapo de trabajo, que no fuera la intención, pero que como ella sí nos ha hecho comer mierda en Colombia, pues entonces así mismo se le daría de lo mismo. Y ya está, Alvarito. Y bueno, muchas cosas más que decir, pero bueno, con esto me es suficiente. Gracias, buen día, Álvaro. Adiós, hasta luego.
Servicios informativos. En Todo Noticias.
No estoy de acuerdo con la señora, porque si Carolina Corcho no tiene carisma, no lo tiene nadie. Yo la veo como una profesora que está yendo de pueblo en pueblo, hablando con la gente, comentándoles qué está pasando, qué ha pasado, qué hay que hacer. Es una maestra. Para mí Carolina Corcho es excelente, es sabia. Eso es más importante que cualquier otra cosa.
Porcentajes, estadísticas, algoritmos, el número del día en Todo Noticias Latinas.
Bueno, vamos a dejar un numerito del día, el 37%. Atención, porque se hizo un estudio en Perú donde se midió la adicción de las personas a la tecnología. El Internet es un fenómeno mundial de alta relevancia, eso no lo puede negar nadie, pero según el Instituto Nacional de Estudios en el Perú, el 72% de la población tiene acceso a Internet y el 90.7% de los peruanos de 6 o más años de edad usa diariamente Internet a través de un teléfono móvil. Si bien el acceso a nuevas tecnologías pueden resultar muy beneficiosos en diferentes aspectos, cada vez hay muchas más consultas por adicción a este tipo de aparatos en el Perú. Insisto, el 37% de los peruanos padece un uso problemático de los teléfonos móviles. 11 de la mañana, 21 minutos, 11:21 en Todo Noticias Latinas. Vamos a conectar con Preven.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel. Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu razón para sonreír.
11:22 minutos. A esta hora estamos en contacto con Pilar. Ella es la directora del Centro Dental Prevent. Pilar, ¿cómo le llaman en su empresa al cargo que usted desempeña? ¿Directora, presidenta, gerente? ¿Cómo le dicen?
Álvaro.
Señora.
Buenos días. Te estoy escuchando fatal.
Ay, Pilar, no me diga que me escucha fatal. No.
No sé por qué. A ver, déjame.
Porque la cobertura ya en esa zona no es muy buena. Vamos a ser sinceros.
Sí, mira, ahí ya te estoy escuchando mejor.
Claro, porque salió de donde estaba. A ver si sí. soy capaz de dar. ¿Usted estaba en el consultorio del medio o en el de su oficina?
En el de mi oficina.
El de su oficina tiene más mala cobertura, fíjese.
Sí, porque está más metidito.
Bueno, Pilar, ¿cómo le dicen a usted? ¿Gerenta, presidenta, directora?
Directora, coordinadora.
Directora, sí. Coordinadora. Bueno, pues Pilar es la directora coordinadora del Centro Dental Prevent. No olviden que desde la semana pasada se lanzó una campaña con el 20% de descuento para las personas que se quieran hacer tratamientos de endodoncia u ortodoncia, o las dos.
No. Ortodoncia, todo lo que tenga que ver en estética, como blanqueamientos, carillas, ortodoncia.
Es decir, podemos decir que las carillas en el Centro Dental Prevent son ahora baratillas por el descuento del 20%.
sí, ahora son baratillas por el 20%, por la bonificación, sí, señor.
Óigame.
Y hoy les tengo, sí. dígame.
No, dígame usted qué es la que me tiene.
Vale, hoy tenemos por hoy, solo por hoy, el 50% en tratamientos diferentes a todo lo que tenga que ver con estética. O sea, ese 20% lo vamos a manejar para estética y el 50% por hoy para, por ejemplo, empastes, reconstrucciones, alargamientos coronarios, periodoncia.
O sea, el 50% quiere decir que un tratamiento de eso le queda a la mitad.
A la mitad, sí, señor.
¿Está segura?
Pero solo por hoy, sí, señor.
Usted ya pasó por el psiquiátrico, ya le hicieron diagnóstico, ya.
Sí. Yo cuando cuelgue esta llamada, entonces me despiden.
Pues es que... Pero... Mamá Noel.
Sí, claro, todo esto lo estamos haciendo porque sabemos que ahora para Navidad muchas familias tienen muchos gastos, que por el regalo de los niños, que por, cierto, por todas las celebraciones, que la comida de Navidad, que no sé qué. Entonces, pues nosotros nos unimos a haciendo esta campaña.
¿Por qué no hacemos una cosa? Numeremos el tipo de tratamientos que aplica este descuento del 50%. Que, por cierto, uno lo puede manejar de diferentes maneras. Por ejemplo, si en la casa estaba pensando hacerse algo dos personas, casi que en este momento, si nos atenemos a los precios sin descuento, estaríamos hablando de un 2x1.
Claro, exactamente, sí. O por decir algo, mire, si usted viene y tiene que hacerse dos empastes.
Ok.
Pues va a pagar uno, que hace los dos.
Más o menos, sí.
Exacto, sí. Es que es el 50%, Álvaro. ¿Por qué Preven puede permitirse esto? Porque los dueños de Preven son odontólogos que ellos mismos realizan los tratamientos. Entonces, pues no es como... no es un negocio, es una clínica que de odontólogos.
Ok. Bueno, pues entonces, ya saben, 50% descuento solo por el día de hoy, 22 de noviembre. ¿Hasta qué hora?
Hasta todo el día.
Hasta agotar inventario. Hoy, todo el día. Todo el día, 50% de descuento. Entonces, ahora sí mencionemos los tratamientos que aplican este 50%.
Vale, entonces esto aplica para endodoncia.
Endodoncia.
A usted le han diagnosticado una endodoncia y no se la ha podido hacer porque las endodoncias...
No, pues, porque yo estaba esperando el descuento.
Sí, claro. Entonces, mire qué bueno.
¿A mí me aplicaría?
Claro, hombre, claro. Por favor. Sí, señor. Por supuestísimo. Entonces, endodoncia.
Endodoncia.
¿Qué tiene que hacerse curetajes? Pues para curetajes el 50%. Que tiene que hacerse reconstrucciones, para reconstrucciones. Que tiene que hacerse empastecitos sencillos, pues también aplica. Que tiene que hacerse hace tiempo que le dijeron que tenía que hacerse un alargamiento coronario, también aplica. ¿Para qué más aplica? Para todo lo que no tenga que ver con estética. Eso, empastes, curetajes, endodoncias.
Muy bien.
Una corona. Necesita hacerse una corona que ya la tiene muy desgastada, una corona metal porcelana para eso.
Muy bien. Coronas, también coronas. Que eso, sí, es, eso corona. Es importante. Que eso pues,
porque las carillas ya es de parte estética y eso va a tener el 20%.
Muy bien. Bueno, pues atención, no desaprovechen esta oportunidad. Una cosa, digamos, hoy estamos a 22, la gente está recibiendo la paguita a final de mes. Si llaman hoy y le dice, aguánteme la cita para después del 30.
Claro, aplica. Que sí, lo importante es que hoy, llame hoy y se agende hoy. Y diga, yo estoy llamando por el bono del 50%, que vamos a atender los primeros 15 días de diciembre para ese bono.
Vale, los primeros 15 días de diciembre para este bono. Yo les voy a dar el número telefónico para que ustedes, por favor, se pongan en contacto. 627-625-131. 627-625-131. Si ustedes llaman hoy y apartan la cita hoy, se acogen a ese 50%, no importa que el tratamiento no se lo hagan hoy o mañana o pasado. ¿Vale?
Exacto.
Pero eso sí, fíjenlo para los primeros días del mes de diciembre. ¿Sí?
Eso sin contar, Alvarito, el bono de limpieza que seguimos dando.
Gratuito. Es que...
Gratuito, cinco personas hoy que me llamen o que me pongan un mensaje diversa, bono diversa, o me llamen y me digan, la llamo por la de la promoción de la radio. Esas son cinco limpiezas gratuitas.
Muy bien, repito el número telefónico. Y pilas porque esto de esto tan bueno no dan tanto, ¿no? No olviden que...
Sí, hombre, claro.
No olviden a Pilar la dejaron sola y está echando la clínica por la ventana. 627-625-131, allá le está sonando el teléfono, 627-625-131. El Centro Dental Preven tiene dos sedes, una en la calle del Puerto del Monasterio 2, en el Metro Nueva Numancia, la otra en la Avenida Abrantes 33, Metro Abrantes. Llamen hoy, porque luego se quedan sin ese descuento del 50%. Doña Pilar, la dejo para que trabaje, para que conteste las llamadas de los oyentes.
Bueno, don Álvaro, que tenga un feliz y excelente fin de semana.
Venga, igualmente, por supuesto, igualmente.
Vale, ya. Gracias, hasta luego.
11:30 minutos, quédense y nos echamos la última recta, los últimos 30 minutos de Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Buenos días para todos. Sin duda, Carolina Corcho es la mejor. Tiene carisma y tiene todo. Simplemente es darle el voto de confianza. Pero ella es la que más está aislada de todos esos politiqueros.
Álvaro, fue muy efectivo, así que pues ya me ha llamado mucha gente, pero bueno, ya me comprometí con una persona, así que ya está regalada la bicicleta, ¿vale? Muchísimas gracias, buen día.
Bueno, yo creo que el pacto histórico en el momento no tiene un personaje con el talante que le llegue como a Gustavo Petro, dado de que yo creo que el perfil que tiene que tener es el próximo presidente de Colombia, tiene que tener un perfil económico. Yo creo que los candidatos tendrían que venir ya en las coaliciones, porque en el Partido Liberal pueden haber, como de pronto Alexander Amaya podría ser, o hasta el ministro de Hacienda, que ha tenido una gran campaña en estos momentos en este gobierno, que podría de pronto ha dado frutos para ello. De pronto pues hemos visto, y desgraciadamente el proceso de paz sí ha sido entorpecido, y de pronto por abarcar mucho, de pronto se ha ralentizado. Entonces yo diría que el pacto histórico en el momento no tendría alguien representante. Yo creo que vendría algo de las coaliciones.
Sí, yo creo que existe el pacto histórico y existe el petrismo. Ustedes saben lo que yo pienso del sistema presidencialista. A mí el sistema presidencialista en América Latina me parece que hizo agua, que ya no más, que es suficiente. Esta posibilidad de que el presidente sea no solo presidente de nuestra república, sino además jefe de Estado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a mí me parece que es perniciosa, que eso tendría que tener un cambio. Porque es que le conferimos mucha, mucha importancia al nombre y al apellido, impidiendo que se creen estructuras mentales dentro de lo que conocemos como partidos políticos. A la gente puede que no le gusten los partidos políticos, ¿no? Y puede que se vayan más por el lado de un nombre y un apellido. Pero yo pregunto, ¿esto ha sido beneficioso? ¿Esto ha sido beneficioso realmente? Cuando no se tiene en cuenta la estructura de que muchas mentes piensan más que una y de que los idearios se construyen a partir, sí, de las individualidades, pero que convergen todas. ¿A dónde van a parar los ríos? ¿Las aguas de los ríos a dónde van a parar? ¿Las aguas de las quebradas a dónde van a parar? ¿Qué es lo que conforma un río? ¿Y qué es lo que conforma un océano? Es decir, a mí me parece que en lugar de estar casados con la quebrada, deberíamos estar casados con el río, por ejemplo. Porque se supone que hay más inteligencia puesta en circulación a partir de del sentir de diferentes formas de interpretarse la vida, la política, lo necesario para los ciudadanos. Pero nosotros tenemos, y eso nos vuelve mesiánicos, nos orienta única y exclusivamente a una figura, tanto que, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela no se habla del Partido Socialista Unificado de Venezuela, sino del chavismo, del madurismo. En Ecuador no se habla de la Revolución Ciudadana, sino del correísmo. En Argentina no se habla del Partido Justicialista, o qué sé yo, sino del peronismo, del kirchnerismo. Y así sucesivamente. En Colombia no se habla del Centro Democrático, sino del uribismo, o ahora con el petrismo. Y esto me parece a mí que lo que hace es conferirle a una sola mente, a una sola persona, a una sola inteligencia, la resolución de los problemas que tienen que ver con todos. Y eso, pues, genera una especie de señorzuelos, ¿no? Es la cuota inicial de una dictadura, que muchos no llegan hasta allá. Pero si nos ponemos a mirar el patio, ahí tienen ustedes a Maduro, ahí tienen ustedes a Ortega. Ahora no se puede. Los republicanos, por ejemplo, fíjese cómo están divididos. Se cayó la candidatura, por ejemplo, para el máximo fiscal del estado. Se cayó la candidatura, que era un propósito que tenía Donald Trump, llevar allí un hombre cargado de acusaciones y de procesos abiertos por tráfico de sexual. Y se cayó esa candidatura porque tenía que caerse. Pero fíjese a dónde podemos llegar cuando le conferimos todo el poder a una persona con nombre y apellido, olvidando la estructura que se supone lo soporta, porque podemos hablar del trumpismo. De hecho, ya se habla mundialmente del trumpismo. No se habla del Partido Republicano, se habla del trumpismo. Y a mí eso me parece que es, no sé, yo no lo veo tan sano para la política, para la discusión política. No obstante esto que les acabo de decir, sí me parece que existe la izquierda y existe el petrismo. ¿Sí? Y si ustedes me preguntan a mí, ¿yo por cuál me oriento más? Pues yo estoy más por el lado de un hombre que tiene una mente privilegiada para entender los problemas de la humanidad, más que de una estructura de partido donde entre los propios compañeros se agarran a codazos. Mire, por ejemplo, la que tienen montada Gustavo Bolívar con María José Pizarro. Tienen una pelea casada abierta y no les importa echar por la borda la unión de un partido, porque cada uno va a destilar el odio contra el otro en los medios de comunicación. Y yo pregunto, ¿eso conviene al progresismo? Por supuesto que no. Deberían tener por lo menos una mínima contención. Deberían reunirse, tomarse un café y decir, a partir de ahora paremos las agresiones por un propósito superior, que es poder revalidar la presidencia en 2026, aparquemos nuestras diferencias o hagámoslo en privado, pero no salgamos a destrozarnos, a despedazarnos en cuanto medio de comunicación hay. Eso no hace bien. Entonces es muy difícil que uno se sienta identificado con una estructura política donde desde lo pequeñito, aquí en Madrid, el pacto histórico está en que se destrozan. Yo no sé cuántos pactos históricos hay. No sé cuántas Colombias humanas hay. pero eso uno recibe comunicaciones de y todos se presentan como los líderes de la Colombia Humana y uno al final no sabe. Cuando yo recibo una llamada de la Colombia Humana y se presentan como los líderes de la, soy el líder, uno pregunta, ¿y cuál de los 20? Porque es que están totalmente rotos. Entonces es muy difícil formar parte de una estructura de estas donde lo que hay son enemistades, zancadillas, se tiran entre unos y otros. Mire, por ejemplo, lo que están haciendo con Yolanda Villavicencio. Dentro de las propias estructuras de izquierda, intentar destrozarla y despedazarle su reputación y su buen nombre, porque sí, porque no les gusta, porque le cogieron manía. ¿Y quiénes? A los que le abrieron la puerta, los dejaron entrar por la puerta de adelante, haciéndolos posar como sus amigos, descuidando a los que verdaderamente hemos sido sus amigos por abrirle las puertas y los lugares a estas personas para que ahora reciban la traición y la puñalada trapera que le están dando, por ejemplo, a Yolanda Villavicencio. ¡Coman de su calentado! Ellos se lo buscaron. Ellos fueron los que armaron esto. ¡Coman de su calentado! Lo que no quiere decir que eso esté bien. Pero la han graduado de delincuente sin que en este momento haya ningún tipo de proceso que nos diga es que se cometieron esto o aquellos o estas irregularidades o tal. No, no, señor, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido, pero están trapeando Madrid con la imagen de Yolanda Villavicencio. Eso para citar un caso chiquito, ¿no? Para citar un caso chiquito. Recibo un mensaje de un oyente que dice: hola Álvaro, buenos días, hace poco escucho tu emisora y dan mucha información, muy buena. De hecho, hace poco llegué al país con mi pareja. Bueno, ya sabrás, más que nadie sabes cómo funciona cuando llegas de inmigrante. Estoy tratando de levantarme temprano para poder escuchar al abogado, pero me estoy despertando a las 10. En fin, quisiera que me ayudes, por favor, ¿dónde puedo averiguar para un empleo así sin documentación? Me siento en el limbo. No sé para dónde ir, dónde buscar. He estado mirando en páginas y no sale nada. Mire, lo que voy a decir a continuación, usted me va a disculpar con todo el respeto, yo no le conozco. Usted me está enviando un mensaje, por cierto, bastante amable. Dice que le gusta el programa. Pero es mi deber decirles a ustedes que el que madruga Dios le ayuda. La persona que venga de inmigrante a este país y se esté despertando a las 9 y a las 10 de la mañana, se lo está poniendo más difícil. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué garantiza que yo me tenga que levantar temprano? ¿Qué garantiza? Puede que no garantice nada, pero no olviden que una buena dosis de lo que pasa en nuestras vidas se llama disposición. Y la disposición hay que ponerla a funcionar desde tempranito. Hay que ducharse, desayunar algo y salir a la calle. ¿Pero para qué me manda usted para la calle? ¿Yo qué voy a hacer a la calle si no tengo trabajo, no tengo empleo? No. Salga. Haga que la energía se mueva. Que la energía no se apelmace en una habitación sin las cortinas corridas, en fin, o en una casa donde uno se queda ahí todo el día, porque nadie va a venir a tocarle la puerta a ofrecerle un trabajo. Hay que salir. Y esa disposición automáticamente genera las condiciones para que usted, mire, el que busca encuentra. Uno a veces no necesariamente presentando un currículum se va a obtener un puesto de trabajo. De hecho, está absolutamente demostrado que el método entre presentar un currículum e ir y presentarse personalmente, funciona más presentarse personalmente. Los contactos, por ejemplo. El hecho de mandar un mensajito acá con voz, ¿no? De viva voz diciendo, mire, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, tal, mi teléfono es este, me ofrezco para lo que sea, me ofrezco para esto, para aquello, que es algo que sé. Ese tipo de disposiciones ayudan, pero no nos dejemos anticipar. Uno no puede, en este caso, darse el lujo de levantarse a las 9, a las 10, o incluso personas que a mediodía se levantan y entonces vaya problema el que tenemos y se regocijan en sus dificultades y entonces todo está muy difícil. No, hay que disponerse para afrontar la vida y lo que le pase a uno. ¿Cómo se hace eso? Pues discúlpenme ustedes, me toca apelar a algo que yo conozco bien. y que me gusta, por cierto. Hay que ser esotérico en esto. Hay que sacar por lo menos 10, 15 minuticos, hacer una meditación, entregarle la capacidad de uno, la capacidad de hacer a lo que sean lo que ustedes crean, no importa. No hay necesidad ni siquiera de irse a misa. Eso lo puede hacer usted metido en su habitación, en un espacio que tenga de regocijo personal. Y con toda seguridad esa, mire, con toda seguridad. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede usted asegurar algo que la ciencia no es capaz de medir? Lo que yo se lo digo por experiencia personal. La autodisposición para que las cosas ocurran, hacen que ocurran. Pero usted no lo puede probar. Bueno, pues yo ahora mismo no tengo cómo probarlo. No tengo una encuesta, una estadística, no tengo aquí un testimonio, alguien que me llame y me diga, sí, usted lo que está diciendo yo lo he practicado y me funcionó. Yo no, yo se lo digo por mí. Hay que disponernos a que nos pasen cosas buenas. Hay que disponernos. Y eso implica generar una rutina de vida. ¿Esa rutina de vida cuál es? No, es que mire cómo la pescadilla se muerde la cola. Yo no me levanto temprano porque no tengo a qué levantarme porque no tengo trabajo. ¿Cierto? Eso es un posicionamiento. Yo no me levanto temprano porque no tengo a qué levantarme porque no tengo trabajo. ¿Y qué pasa si invertimos la ecuación? Yo me levanto temprano porque salgo a buscar trabajo para encontrar trabajo. Y en el momento en el que ustedes menos se lo esperan, van a obtener resultados. Pero hay que disponerse en cuerpo, alma y espíritu para que a uno le pasen cosas buenas. Se lo dice alguien al que aparentemente le pasó algo malo, se le cayó una parte de la casa. Sí, sí, eso es un hecho, es real. No significa que por el optimismo que uno tenga no le pasen cosas que cualquiera podría considerar, uy, juepucha, pues eso, sí me pasó eso es verdad. Pero la interpretación que yo le estoy dando a esa situación, la interpretación que yo le estoy dando, tiene que ser una interpretación vitalista, de vida. Eso me tiene a mí que enseñar y me está enseñando muchas cosas. Me está generando muchos mensajes y también me está generando muchas satisfacciones. Y ustedes dirán, ¿cómo cuál? ¿Le dieron un subsidio? ¿Ya va a poder reponer la casa? No, todavía no. Fíjense, apenas hoy viajo a Valencia a ver qué puedo hacer. Pero me llegó el amor, ¿cómo les parece? ¿Les parece poquito? Me llegó una pareja. Me llegó una persona a la que estoy queriendo. Y además ocurrió en el momento en el que ocurre eso. Es decir, en paralelo. Ahora, ustedes dirán, pero una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser el hecho de que esa estructura haya colapsado pensando en que se están colapsando cosas que tenían que colapsar? Cosas que tenía que colapsar en mi vida, en mi existencia. Y que con ese tipo de situación en la que salí ileso, a pesar de haberla visto complicada, pues me está diciendo, le dejamos ahí la vida para que se siente a ver lo que pasó y a interpretarlo. Claro, ahora quien diga así, pues es que usted está en una posición muy cómoda porque pues usted tiene su trabajo, usted hace sus... Pues es que yo no puedo decirles otra cosa. Yo lo que sí creo es que uno puede hacer que ocurran muchas cosas, que la vida a veces pasa a través de lo que ustedes piensan. Y bueno, más allá no les puedo decir mucho, pero yo sí creo... Busquen ese momento de regocijo con la naturaleza, con un atardecer. En fin, salgan a caminar solamente a esa experiencia de caminar, pensar, encomendarse a lo que ustedes quieren. Y yo no les puedo decir que mañana los van a llamar de la gerencia de no sé dónde para que se conviertan presidente de la multinacional tal. Pero las cosas pueden ocurrir. Si uno se lo cree, si uno lo ubica en su cabeza, si uno lo concibe en su cabeza como pensamiento, es muy probable que eso se pueda llegar a convertir en la materialización de algo. No puedo demostrarlo, no puedo demostrarlo, no tengo cómo. Eso es verdad, en eso sí ustedes tendrán razón de justificarme eso. No tiene cómo demostrarlo, pero tampoco tengo por qué quedarme callado por algo que yo he puesto en práctica en mi vida y me ha funcionado. Y me ha funcionado. El único testimonio que puedo yo poner es el mío. Claro, si ustedes, los oyentes que están oyendo esto, también tienen ese tipo de prácticas y tienen que contar, pues aquí tenemos 15 minuticos en los que podemos escuchar sus experiencias. 15 no, 10, porque el programa ya se va a acabar. Body and Beauty, pues mire, esto lo practica Laura de Body and Beauty. Ella llegó aquí, montó su negocio, no ha sido del todo fácil, pero ahí va, tiene 8 años ya, en este caso, ha cumplido 8 años Body and Beauty y ha sacado adelante este sitio donde no solamente usted va a hacer un cambio, digamos, en su apariencia física, sino también en su autoestima, ¿no? El cambio de uno de adentro hacia afuera, dicen en Body and Beauty. Está en la calle Abolengo 14, calle Abolengo 14 en el metro Vista Alegre. Ellos también son peluquería, tengan en cuenta eso. Y el número telefónico 663-61-5391. 663-61-5391.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, metro Vista Alegre, salida a calle Abolengo, 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Que salga a la calle, que busque las obras y allí pregunta que si necesitan personal para trabajar, qué sabe hacer. Vaya también a las panaderías, a los restaurantes, a lavar platos, busque trabajo, pero vaya hablando por todas partes. Pero si se queda en casa, allá nadie lo va a venir a llamar.
Buenos días, Álvaro. Eso es todo es cierto y es verdad. Vea, yo limpio oficina. ¿Y sabe dónde quedan los currículos? En la basura. Ellos la reciben por educación, pero los currículos quedan todos en la basura. Lo mejor es el boca a boca, los contactos, salir y buscar, de entrar a un restaurante, venirse al polígono o a un polígono y entrar a los bares. Decir, de verdad, estoy buscando trabajo. Si sabe usted alguien, este es mi teléfono. Pregúntale a la camarera, que la camarera siempre sabe. Entonces, esa es la actitud, como dices tú, no levantarse a las 10 de la mañana, ¿vale? Venga, hasta luego.
Buenos días. Yo les recomiendo a los oyentes que se informen y busquen sobre metafísica, las leyes de la metafísica. Esto trata sobre la ley de atracción. No, ley de atracción no se trata solo del amor, sino todo en general, de cómo atraes el dinero, cómo atraes el amor, cómo atraes estabilidad a tu vida, todo este tipo de cosas. Y la palabra tiene algo mucho que ver en todo esto. Las personas que dicen, es que yo soy muy de malas, es que yo soy muy salado, son personas que ellos mismos se están, por así decirlo, maldiciendo su vida. Tenemos que cambiar el tipo de mentalidad sobre estas palabras. A mí, por ejemplo, cuando me pasa algo malo, yo aplico lo contrario y créanme que me va bien. Yo digo, yo soy muy de buenas porque a mí me pasó esto, porque yo soy el único que puedo resolver este problema. Y esto a veces me ayuda tanto que un problema que yo creía tan grande, tan imposible de resolver, lo resuelvo de una manera tan tonta que yo digo, y ya, se acabó esto, ¿sabes? Entonces, también eso, por eso tú dices que has encontrado el amor debido a una catástrofe. Y muchas veces las personas les pasa lo contrario, ¿no han visto? Que pierden el trabajo y luego pierden a la esposa y luego pierden y pierden porque entran en una racha de pérdida. Pues igualmente puede pasar lo contrario. Puedes, primero encuentras el amor y luego encuentras la fortuna, la prosperidad, todo este tipo de cosas. Estudien sobre metafísica, lean sobre esto, infórmense, es algo muy interesante.
Y para la esposa, yo fui a calle Carreta 14. Hola, buenos días. Para el oyente, pues, que dice que para conseguir empleo, que está recién llegado, pues lo digo por experiencia con mi esposo, que cuando él llegó, pues lo primero que buscó fue Plaza Elíptica. Y la verdad es que sí, se iba muy, muy temprano para allá. A las 6 de la mañana ya estaba allá. Y la verdad es que ahí conoce mucha gente. Si no sabe de construcción, pues hay otros tipos de trabajo que los pueda hacer por el momento, pero allá algo les resulta. Y no solamente eso, sino que conocen gente y pueden tener contactos ahí. También ahí van a partes donde les dan la alimentación, como comedores sociales, esa es la palabra. Entonces, bueno, pero sí es verdad que tiene que madrugar mucho. Bueno, un feliz día.
Hola, Alvarito, buenos días.
Respecto al chico que llamó, que lo que estabas diciendo tú, el que madruga Dios le ayuda, sí es verdad. Mi hermano llegó de Colombia y él era pintor allí, de coches, pero pues pintor allí no es lo mismo que aquí, aquí todo es por ordenador y por informática, bueno. Y él se levantaba tempranito, desayunaba, se iba a todos los talleres a preguntar sin vergüenza ninguna. Se iba de taller en taller por todo el barrio, terminaba en el barrio, se iba para el otro, y hasta que consiguió, hasta que un señor le dijo, bueno, chaval, ven, y allá se pinta con compresor y aquí no, es otra forma. Pues le fueron enseñando, luego de ahí le dieron los papeles, al tiempo se fue a trabajar a la Mercedes-Benz, y ahora está trabajando en la BMW, ganándose un sueldazo, así que hay que poner actitud, y es la verdad lo que tú dices. Bueno, Alvarito, un abracito, chao.
Si yo estuviera sin trabajo en Madrid... Claro, ustedes dirán, pero es que no tengo nada en el bolsillo. Si yo tuviera si no tiene trabajo aquí y no tiene dinero aquí, pues yo buscaría, da igual dónde esté, ¿no? Pero es que, por ejemplo, lo que está pasando en Valencia es tenaz. No hay mano de obra, porque la que había está ocupada. No olviden que Valencia está en reconstrucción. ¿Y qué se necesita en un sitio que está en pleno proceso de reconstrucción? Mano de obra. No hay, no hay.
Y topa este chaval, este señor que está recién llegado, lógico, no tiene documentación, que se va para Mercamadrid, que hay mucho, mucho colombiano allá, dominicano, que lo ayudan a uno. Ah, lo ponen a bajar camiones, a descargar camiones o a cargar camiones. Yo llegué hace muchos años y me iba para allá. Y hoy en día manejo un trailer. Allá se pega, necesitan conductores. Hay de esos Bangladesh que lo utilizan a uno sabiendo que no tiene papeles para que le maneje un camioncito de esos. Ahí hay muchas oportunidades. Vale, buenos días.
Ahorita le regalo esta frase: diga, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Buenísima, buenísima, me gusta.
Quería tener más tiempo para contarles mi historia, que la verdad que es como toda la de los migrantes, una historia dura, pero que al final del camino se ven los resultados cuando uno tiene fe en Dios y le pone todo el positivismo y la meditación en los proyectos que uno quiere. Así que ya a ver si tengo tiempo y les cuento, ¿vale? Ah, pero ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, yo lo corroboro totalmente. Cuando yo llegué aquí, pues vine con un contrato de trabajo, pero igual cuando llegué me dijeron que ya no me aceptaban para el trabajo, pero igual salí con amigas por ahí, rápido, la siguiente semana ya conseguí un trabajito y llevo 18 años trabajando en ese mismo puesto. Igual mi ilusión era traer a mis hijos porque me vine sola y dejé a mis tres niños allí muy pequeños y esta es la hora que yo los tengo a todos viviendo aquí con proyecto de nacionalidad y todo. O sea que lo que tú dices es muy cierto, se realiza con el pensamiento.
Álvaro, buenos días. Lo que aconsejo yo es que vayan también a la Cruz Roja y que sirvan de... para ayudar, necesitan siempre gente allí, para ayudar a alguien o lo que sea, voluntarios. También, eso también le ayuda mucho a abrir puertas.
Álvaro, buenos días. Un saludo para todos los oyentes. Hay mucha gente que se para en Bricomar, y en Bricomar o Gramán. Es una ferretería grande que le damos nosotros allá en Colombia o en Venezuela. Las personas que no tienen papeles, que están en negro, que están buscando trabajo, bien sea de ayudante, de soldador, de pintor, de lo que sea, ahí siempre hay personas que están buscando ayudante o a cualquier cosa, y ahí lo recogen. Hay muchas personas buscando trabajo ahí, y hay muchas personas buscando a trabajadores ahí en Bricomar, en el de Usera, exactamente.
Bueno, por ahí van saliendo ideitas. Por eso, no se tomen esto que digo a mal, ¿no? Yo lo digo con todo el cariño del mundo, no es por poner en evidencia a nadie ni nada por el estilo, créanme que no, sino que simplemente creo que este tipo de experiencias, de cosas que nos cuentan los oyentes, pueden ayudar.
El miedo coarta la voluntad, y sin voluntad no hay nada. Samsara, la rueda de la vida. Y el karma, toda acción tiene una reacción y consecuencia, y hay que ganar para perder, o sea, perder para ganar, perdón. Entonces, y menos lamentaciones de que, ay, que no sé qué. A la vida, como dicen aquí, hay que echarle dos cojones. Que la vida constantemente está poniéndonos pruebas, que esto, que lo otro, que un que dan, y hay que superar los obstáculos. Y ya vuelvo y lo digo, el miedo coarta la voluntad, no hay que tenerle miedo a la vida, ni a las pruebas que nos pone la vida. Buen fin de semana, vámonos. Ay, me faltaba la coletilla. Y déjense de, ay, que si Diosito, que vamos a rezar, vamos a orar, déjense de esas pendejadas. Échenle ganas a la vida, así como nos levantamos a las 4:20 de la mañana todos los días, de lunes a sábado, y a echarle ganas. Nada, buen día.
Buen día. 11 de la mañana, 58 minutos. No olviden que descansar bien es la cuota inicial de tener un buen día, ¿sí? Para poder tener un día activo, despierto, pues hay que haber dormido bien. Se lo digo por experiencia. PharmaGold, para los que estén pendientes, por menos de un euro al día, 0,80 y algo, ustedes van a poder tener una noche en un muy buen colchón. Farmagol, comuníquense con Sandra, que además es muy querida, es muy amable, da toda la información, sabe de lo que habla. Porque como ellos son fabricantes, es una familia fabricante de colchones desde hace mucho tiempo. Garantía de entrega en cualquier parte de España e incluso nos dijo ayer que en cualquier parte de Europa. 641-081-918, repito, 641-081-918, Farmagol. Por aquí. A ver, aquí.
El miedo a la voluntad. Álvaro, buenos días. Un sobrino mío vino de Colombia el año pasado, sin papeles igual. Juega fútbol, se fue a jugar fútbol los domingos con los colombianos que se reúnen a jugar fútbol. Pues claro, ahí tenía más de 20, 30 colombianos que jugaban fútbol también. Se relacionó con ellos y ellos mismos le ayudaron a buscar empleo. Y sigue jugando fútbol y está empleado.
Sí, sí, hay que salir. Es que cuando uno sale, es como cuando la ropa se seca adentro de la casa, pues se seca húmeda y huele mal. Cuando uno, por el contrario, seca la ropa fuera de la casa, la cosa es diferente. Hay que salir, hay que dejarse contaminar de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Hay que dejarse permear, mejor, la palabra es permear. Tengan en cuenta que Steven Ramos se encarga de echarles una mano si ustedes están por ahí con deudas pendientes y quieren negociar con el banco. 689-70-4240, repito, 689-70-4240, Steven Ramos.
Álvaro, gracias de verdad, que todo esto que nos dices, yo también era una de las que me levantaba tarde y la vida me cambió cuando empecé a escucharte, te empecé a escuchar porque nos reunimos en un grupo de exiliadas, emigradas y refugiadas en Valencia, y había una reunión y alguien lo estaba escuchando y dijo, este chico me encanta cómo habla. Entonces yo le dije, ¿quién es? Eso hace unos 12 años más o menos, 12, 13 años, yo hace 16 años estoy acá y lo escucho, y a partir de ahí pues dije, ¿cómo se escucha? Y bueno, y empecé y desde ahí te escucho, me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida, porque yo venía, no sé si era depresión, que uno coge esa manía de levantarse tarde, de no hacer nada, como esperar que lo llamen. No, tú eso lo has dicho muchas veces y nos ayudó muchísimo, por lo menos a mí, hablo lo que a mí me respecta. Y siempre nos has dicho, estudien, prepárense, si vienen acá, que si se devuelven a Colombia, que lleven un título, estudien. Pues en mi casa todos estudiamos, yo estudio, he estudiado, tengo ya dos carreras, trabajo, gano muy bien. Todo gracias a escucharte. Entonces, la verdad que sí, lo que acabas de decir, doy fe de ello y fue por culpa tuya. Esto con Álvaro es fantástico, de verdad que sí. Gracias, Alvarito, y lo que has hecho en nosotros. Pero venga, cuenta el chisme, quién es el amor y todo, que nosotros somos como de tu familia. Vos estás en mi casa todos los días por la mañana y te siento como de mi familia, pero no sé el chisme completo. Cuente, pues.
Pues muchas gracias por sus palabras. Bueno, no olviden, las personas que quieran ver las muñecas que hace a mano Nora, simplemente agréguenla a WhatsApp para que ella les mande fotos. 673-330-641. 673-330-641. Las muñecas de Nora son verdaderas piezas, verdaderas joyas, las que ustedes encuentran con las muñecas de Nora. Señoras y señores, tengo muchos mensajes aquí que no pudieron salir, lo siento mucho, pero es que ya son las 12:02. Y pues hay que darle paso al resto de la programación de Diversa Radio 96.7. Eso sí, invitarlos a que se queden ustedes este fin de semana con la mejor programación de diciembre en Diversa Radio. Se les agradece mucho por su audiencia. El lunes estaré nuevamente aquí a las 9 de la mañana en punto. Muchas gracias. Buenos días. Se les quiere.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta.